Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Escucha. Que estudiar Ramiro Gallo para tocar este temita cortito junto a Daniel Massa. Bueno, sí, porque son estudiosos los tipos. Yo los mango, la verdad. Lo estoy mangando a Santiago Segret, que es un bandoneonista enorme. Esto, pero bueno, están ocupados los tipos, y yo mangando y mangando, pero Ramiro Gallo tardó un poco, pero ya lo tengo acá. El tipo lo ha hecho como solista y también acompañando este cachito de tema que nos distingue. Buen día. Acá estoy, en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras. El pueblo está tranquilo. No tenemos todavía toda la conexión de gas. No, pero tampoco tenemos, fíjate, ¿no? Porque en este caso es una ventaja. No tenemos pavimento. Cuando termina el pavimento, empieza el pueblo. Y alguien dijo hace mucho tiempo que venía a descansar acá, cuando termina el pavimento, comienzan mis vacaciones. Ah, papá. Bueno, y acá estoy, mirá, mirando por una ventanita que tengo. Tengo estudio con ventana. No sé si más o menos me ubicás. Los estudios en general son soterrados. En general son todos encerrados. No sé por qué, parecen como catacumbas. Los estudios en general. Hay estudios que tienen ventanas. El mío, por ejemplo, tiene una ventana, veo el verde, veo mi viejo Falcon modelo 70, allí maravilloso, que hace días que no arranca el tipo, tengo miedo que un día no arranque nunca más, como uno, ¿viste? Hay un día en que uno no arranca más. Bueno, mi nombre es Enrique Raúl Pessoa. Libreta de enrolamiento 8.112.346. Ayer me pidieron el número, dije el número y me miraron como diciendo no había nadie en este país cuando nací. Bueno, y tengo por supuesto aquí delante mío también el pedacito de verde y la calle que también veo en escorzo. ¡Uy, qué linda palabra! Porque debería decirse escorzo, ¿no? Pero le agregamos una epa para simplificar. Como, ¿te acordás cuando los españoles no podían decir paddle? Porque el nombre del juego, del deporte es paddle. No les salía. Entonces le tuvieron que agregar una E. Y a partir de allí en todo el mundo se llamó, en castellano, pádel. Yo no puedo creer eso. Bueno, no importa. Es así. Cuando es así, es así. Y tengo allí la calle que veo en escorzo y una línea de muchos de estos árboles llamados aguaribay, que por supuesto desconozco el plural. No sé si es aguaribais, aguaribayes, aguaribaises, no sé cómo es. Por eso digo, mira, veo un aguaribay y hay muchos de ellos. Y listo. Y soslayo. Que yo venía con algo más o menos en el melón dándome vueltas esta mañana, porque siempre antes del comienzo de este programa, siempre tengo algo que está medio como dando vueltas por el melón. Sí. Después a veces se me va y arranco para otro lado. No tiene importancia. Esto es radio. Sí, hay cosas que están preparadas y cosas que no están preparadas. Sí, pero venía para contarte que aquí en el pueblo donde vivimos, bueno, la patrona, espérate que voy a toser. No, y corté el micrófono porque es terrible toser frente al micrófono, es una cosa. La patrona labura mucho todo el día, con su computadora, con sus cosas, escribiendo su libro, corrigiendo... ¿Qué te pasa, Pessoa? Corrigiendo su libro, etcétera. Yo también laburo mucho durante toda la semana, ¿no? Haciendo grabaciones, preparando cosas, haciendo este programa y otros programas también, grabando algunas cuestiones para la FM folclórica, grabando cosas que Pedro Patzer desde la radio me encarga para las radios del país, para las 49 emisoras. Bueno, laburo. O sea que a las 7:30, nos apoltronamos con la patrona y empezamos a buscar eso, empezamos a buscar algo que ver y escuchar en relación con las noticias. Voy a decir una grosería, buscar totalmente al pedo porque no vas a encontrar nada. O sí vas a encontrar, pero depende de lo que estés buscando. Yo estoy buscando algún periodista, alguna periodista, un periodista que me haga pensar, que haga movilizar mi melón para un lado, para el otro, para un tercer lado, para un cuarto lado, no sé, para alguna ocurrencia, no lo sé bien, pero no lo encuentro. Encuentro un sartal de periodistas que la verdad es que no le creo a ninguno. Y eso que hay grieta ahí también, ¿no? La oposición tiene una especie de hegemonía de los medios de comunicación. Pocos medios tiene el oficialismo. No encuentro ni aquí, ni allá, ni acullá, alguien que realmente me llame la atención y que me sume cosas. No lo encuentro. No sé si buscar un periodista equidistante... No es equidistante. Aunque siempre hablo, ¿no? Si estamos en plena grieta y están los de acá y los de allá, a ver a alguien que camine por la mitad de la calle y pueda pensar con cierta independencia. Periodista equilibrado, no, tampoco es la palabra. Chupamedias, por supuesto que no. Algún periodista esclarecedor, eso me parece demasiado. Sorprendente, y sí, hay periodistas sorprendentes. Pero no me interesan, no me interesa para el lado que apuntan con la sorprendencia. Periodistas intelectuales, bueno, ya no hay más porque nadie más leyó, nadie más se instruyó. Sí, son en realidad showmans. Esto es, algunos se ponen agresivos para un lado y para el otro, Objetividad no existe, pero tampoco es lo que pido. No pido objetividad porque alguna vez pensé que la objetividad podría ser una utopía a perseguir dentro del periodismo, pero que en realidad está compuesto por gente, por personas, por lo tanto, cada uno de nosotros tiene su subjetividad. Un periodista ético, wow, ¿qué es eso? Palabra antigua e inexistente. ¿Cómo es? ¿Viste la diferencia entre ético y moral? A veces no me queda muy, muy clara. Creo que hay que leer un poco más. Creo que hay que saber un poco más. Alguna vez leí el ejemplo del médico que atiende a un asesino, hijo de una gran... que está herido. Y entonces, moralmente, el médico dice, ¿qué voy a atender a esta basura? Más vale que se muera. Pero la ética profesional del médico hace que lo atienda igual. Ahí por ahí más o menos empieza a prefigurar una diferencia entre ético y moral, ¿no? Ahora, un periodista que viene desarrollando un tema y en un momento dado levanta un frasco y te vende un producto para el pelo, yo no sé, la verdad es que lo hemos naturalizado, pero me parece una chotada gigante. Como que una vez que hizo un punto y te empieza a vender un electrodoméstico, ya ese tipo lo que está haciendo es desautorizar lo que hizo antes y desautorizar lo que va a hacer después. Me parece berreta, me parece ordinario, le llaman PNT, publicidad no tradicional, me parece una basura. No seas así, Peso, no seas así, Peso, no, espérate que se me cayó la gorra, porque yo trabajo con una gorra que me aprieta la cabeza y me ilumina las ideas, pero se ve que no tiene pilas. Bueno, nada. Esto quería decirte, que a quién escuchamos, a quién vemos, cómo cuernos hacemos, dónde encontramos alguna ecuanimidad. ¿Ecuanimidad sería? No, tampoco, no sé cuál es la palabra. No lo sé. Pero algún periodista en el que creer. Por ahí, ahí me pasan una frase de Reinaldo Siete Case. Reinaldo se arrima bastante a este tipito que te digo que estoy buscando, ¿eh? El periodismo es una herramienta destinada a iluminar la realidad. El periodista es quien enfoca. Si prefiere estar bajo algún haz de luz, algo está funcionando mal. Reinaldo, me gusta esto que escribiste, ¿eh? Sí. El principal dilema del periodismo actual sigue siendo ético. Escribamos en un iPad o en una libreta, emitamos por la web o desde un teléfono inteligente. El tema es qué contamos y cómo lo hacemos. En palabras de Tomás Eloy Martínez, el lenguaje del periodismo futuro no es una cuestión de oficio o un desafío estético, es ante todo una solución ética. No somos fiscales de la patria, ni héroes civiles, ni vedettes. Somos personas comunes obligadas moralmente a contar lo que pasa desde nuestra subjetividad y de la manera más precisa y completa posible. Contar por qué pasan las cosas que pasan permite generar pensamiento crítico. Bueno, ¿dónde encontrás? Espérate que estoy dejando esto acá. Digo, ¿dónde encontrás esto que acabo de describir? Es muy complicado encontrarlo hoy en día. Encima, pocos han estudiado algo. Encima, pocos manejan el idioma. Porque si laburás de periodista, lo que tenés que tener bien aceitado es esto, la herramienta, el idioma, conocerlo, saber cuáles son las palabras que vas a utilizar. Bueno, esta diferencia que yo hice el sábado pasado entre qué comunicar y cómo comunicarlo, que hice una respetuosa crítica al presidente de la Nación, diciendo que él a veces sabe qué comunicar, pero no sabe cómo hacerlo, y que debería sí o sí rodearse de personas que conozcan esto y que lo asesoren en ese sentido, por el arte de cómo comunicar. Bueno, a partir de esto, empecé a cruzar con un amigo algunos mails, algunas cartitas, algunos escrititos, muy simples, ¿no? sin demasiada pretensión, pero muy simples, pero que me demuestran de qué manera podés estar llamando la atención sobre algunas cosas con cierto respeto, ¿no? No significa que tenés que volverte un chupamedias. No. No significa que tenés que volver un recontra-contra ordinario y agresivo. Tampoco. Entonces, bueno, te leo, me dice mi amigo Quique, escuché el sábado pasado tu respetuosa crítica al presidente respecto a su desconocimiento sobre el cómo comunicar algo. Lo comparto, aunque soy un poquitín más crítico. Esto es, encuentro dos problemas distintos y articulados, cuanto menos en relación a la pandemia. No solo el cómo, que también destacás, sino en algunos casos el qué, también, con una gestión errática que no deja claros los objetivos, donde un ministro declara una cosa y se hace otra a los dos días, y donde no parece haber una dirección clara más allá de lo mal que se comunica. Siento mucho este andar a tientas, y eso es peligrosísimo con la derecha que tenemos enfrente. Fuerte abrazo. Leo, contesto, y digo, comparto, pero también me pregunto, quizás soy demasiado bondadoso, si es posible el ordenamiento ante una pandemia, ante algo que va cambiando permanentemente. Es como intentar describir el mar, o adelantarse a lo que va a ocurrir, y no podés porque es nuevo, desconocido, impredecible. Suena a disculpa, pero el tipo está gobernando un país devastado, endeudado y encima con una pandemia. Yo, personalmente, no soy muy duro con él. Esto dije yo. Y él sigue, en esta saga, en principio comparto lo que decís. Para febrero, marzo o abril de 2020, donde para el caso fue el momento en el que mejor actuó, cuando se sabía poco y nada y había que improvisar y era todo muy difícil. Ya en diciembre de 2020 la pregunta es ¿por qué no obligó a los pasajeros a ir a hoteles para que no ingresaran las variantes más contagiosas? ¿Por qué no apoyó más al único modelo exitoso en el país, Formosa y Catamarca? Digamos que ya se sabía bastante más sobre el virus y las acciones no fueron del todo buenas. O sea, dice, la situación es recontra difícil. Actuar bien no es sencillo. Las variables son infinitas y el presidente asume en un país totalmente destruido. Todo eso es cierto, pero para mí igual no lo excusa. Abrazo grande. Bueno, y podría seguir contándote más aún de esta conversación y de esta búsqueda de ver de qué manera podemos abrir el melón sin agredirnos. Podemos abrir el melón con apuntes y con algunas sugerencias, con algunas críticas, bien armadas, no estúpidas como las que escucho todos los días cuando me apoltrono con mi señorísima y esposísima y tratamos de encontrar a alguno que se pare en algún lado, como dice Reinaldo, no bajo un haz de luz determinado. Y que sea él una especie de iluminador. Bueno, reconozco que Reinaldo por ahí, Sietecase, arrima a esto. Porque fíjate que te llama la atención que el tipo esté laburando en un medio que se lo pasa denostando todo lo que hace el gobierno. Sin embargo, él por ahí para la pelota y dice, momento, también hay que reconocer, piqui, 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 y sigue adelante. Hace un análisis y no levanta una licuadora para decirte que esta es la mejor y que tiene un motor inglés irrompible. Entonces aparecen algunos destellos. Ahora deberíamos tener más de estos destellos, digo yo, ¿no? Sí. Por ahí me pongo nostálgico y me acuerdo de algunos periodistas viejos y del pasado en los cuales uno podía depositar alguna confianza. Hoy en día me parece que no. La verdad es que me parece que no. Pero estaría bueno tenerlos, ¿no? Digo, y más en un momento como este, sí, donde han pateado el hormiguero y donde en realidad no sabemos para dónde disparar. A ver. Decime quiénes hacemos Estudio País. Control Central, Santiago Conde, en la consola Gloria Sarmiento desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del Servicio Informativo. La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus e Internet, Sebastián Fernández. ¿Qué más? Uy, la asistencia técnica de los equipos del estudio a cargo de don Julio de las Nieves Villarroel. Que no Villarreal, Villarroel. El streaming que usamos es streaming internacional. A ver,
streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Hola Quique, ¿cómo andás? Un abrazo grande, gracias por invitarnos. En un ratito te voy a contar todo lo que quieras saber de nuestra puna de Jujuy, de nuestro norte argentino, haciéndole un dibujo, un panorama de lo que nosotros acá estamos acostumbrados a vivir en zona de frontera. Abrazo grande desde La Quiaca y en un ratito nada más les vamos a contar todo lo que ustedes quieran de nuestra zona, de acá, de la puna de Jujuy.
Sabes que nos acompañan en Estudio País músicas y músicos amigos: Mora Martínez, Germán Fratarcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez. Músico de Mendoza, Marcelo Sánchez, que le puso letra a la cortina, a la final Chorizo. Después te la hago escuchar porque realmente está el choncho este tipo. Tengo en la lista esperando a Santiaguito Segret, que está estudiando. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, producción, edición audiovisual, Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí, producción general, Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas, apoyo logístico y emocional de la patroncita, Leda Berlusconi, desde San Marcos Sierras, en el noroeste de Córdoba, más precisamente en el departamento Cruz del Eje, abrazado a la tía Lina, el Quique Pessoa en vivo para todo el país. Se enculó un oyente porque dice que la Radio Nacional Santa Fe no pasa el programa. No pasa el programa, así se dice, ¿no? Nosotros decimos no emite, pero para él no lo pasan. Bueno, yo ya te dije que por más que yo tenga ganas de salir en todo el país y me encanta esto, también me encanta que las emisoras tengan programación local, porque esto es parte del pensamiento federalista que sí o sí debemos acompañar. Vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061, solamente mensajes de texto. Anota 351-764-5061 en Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional en Twitter, somos arroba Nacional AM870 y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Como escuchás Estudio País, escuchalo por www.radionacional.com.ar, también descargando la aplicación Radio Nacional en la Argentina para tablet o celular, y también podés el podcast de Cuentos de Medianoche, otra maravilla de esta emisora. Bueno, a ver, para un cachito, nos falta Tehuel de la Torre. Tehuel de la Torre tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide 1,56 m. Las autoridades solicitaron que quien tenga alguna información sobre su paradero se comuniquen con la UFI descentralizada de San Vicente al 0221-429-3015 o escriban a MSG, que vendría a ser Ministerio de Seguridad, gov.ar. Anotá, 0221, mejor por el teléfono, 429-3015. ¿Por qué te cuento esto? Porque el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de entre 1.5 millones y 2 millones de pesos para quien pueda aportar información sobre el paradero de Tehuel. Tehuel de la Torre se retiró aproximadamente a las 7 de la tarde del 11 de marzo de su domicilio en calle Buenos Aires al 500 de San Vicente. Lo vieron por última vez entre las 19:30 y las 21 de ese mismo día, cerca de las calles Mansilla al 1200 o Frías al 800, ambos domicilios en la localidad de Alejandro Korn. Iba a trabajar y nunca regresó. Luis Alberto Ramos, el hombre que le había dado trabajo como mesero a Tehuel y que, de acuerdo a la investigación, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas, es el primer sospechoso. Está detenido y reconoció haberse encontrado con Tehuel ese domingo. Pasaron 45 días. Tehuel de la Torre está desaparecido. No podemos aceptar un desaparecido más. Es urgente encontrar a Tehuel. Hoy queremos compartir una parte de la carta que publicó en las redes el padre de Tehuel. Están buscando un cuerpo y no a una persona desaparecida. Andrés de la Torre, papá de Tehuel. Siempre quise que Tehuel sea feliz y libre, que pueda disfrutar de la vida, por eso me enfoco en enseñarle lo bueno y lo malo de todo para que construya su futuro como quiera. No me importa con quién salga, solo le pido que me diga a dónde va para que yo como padre sepa que está bien. Todos estos días buscando para mí son un calvario. No hay un hilo claro de investigación, es una maraña, pareciera un ovillo con varias puntas y ninguna lleva a algo concreto. Los dos detenidos, Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes, se niegan a declarar, lo cual agrava la situación. Radicamos la denuncia en la comisaría número 1 de San Vicente e interviene la unidad fiscal descentralizada de esa localidad. No es exacto cuando dicen que estaba yendo a una entrevista de trabajo, porque ya se lo habían dado. Iba a laburar. Tehuel me llamó el sábado 6 de marzo, alrededor de las 18. Ahí me preguntó qué estaba haciendo y después me dijo, estoy tomando unos matecitos y preparándome porque voy a trabajar de mozo. Se hicieron rastrillajes tremendos. Incluso levantaron los pisos de la casa, pero no encontraron nada. Yo no estuve presente en ese momento, aunque discutí mucho con la fiscal porque estaban buscando un cuerpo y no una persona desaparecida. Nunca se les ocurrió que podía estar con vida. A mí se me están acabando todos los ahorros con esta investigación. Vivo con la jubilación mínima y ni siquiera estoy pudiendo trabajar por la pandemia, ya que estoy dentro de la población de riesgo. Es difícil, pero estoy haciendo todo lo que puedo. Y ante cada detalle, llamo al comisario enseguida. Cada día se profundiza la angustia. Necesitamos encontrar a Tehuel con vida. Esto escribió Andrés de la Torre, papá de Tehuel. Cualquier información sobre su paradero, comunicarse con la UFI descentralizada de San Vicente al 0221-429-3015. 0221-429-3015. Te lo repito, 0221-429-3015.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional. Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia.
Yo voy a la panadería.
Yo enciendo el carbón.
Yo abro el baúl.
Yo bajo los nenes.
Yo encarno el anzuelo.
Yo te cuido la caña. Pero una pregunta, Lalito. ¿Hay pique?
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
A ver, de tanto viaje, de tanto viajar, de tanto mapa que veo, a veces me distraigo con algún punto determinado. Ahora estoy en la provincia de Jujuy. Bueno, alguna vez supe andar por allí y conocer algunos lugares maravillosos que tiene la provincia de Jujuy. La ubicación está ubicada en el extremo noroeste de Argentina, sí. Límites, limita al oeste con la República de Chile, hasta el trifinio Cerro Zapaleri. En el Cerro Zapaleri comienza la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia, hacia el norte. Además, al este y al sur, Jujuy limita con Salta. Orígenes, antes de la llegada de los colonizadores españoles, el actual territorio de Jujuy estaba poblado por diversos pueblos indígenas. Predominaban los ocloyas, churumatas y los jujuyes, de quienes deriva el nombre de la provincia. Los catacameños eran predominantes en la región de La Puna. Ya con la constitución del Estado Nacional Argentino, el 18 de noviembre de 1834, Jujuy y su zona de influencia proclaman su autonomía provincial separándose de Salta. Población actual. A ver, no sé de dónde sacamos este dato, pero a veces le desconfío porque el último censo fue hace 11 años. Acá dice 727.000 habitantes. No sé, ya me enderezarán la plana si corresponde. Me voy a La Quiaca, me voy bien al norte, donde hay un puente que separa La Quiaca de Villazón. Fíjate, es la ciudad cabecera del departamento jujeño de Yavi y se encuentra, La Quiaca, a 3.442 metros sobre el nivel del mar. La Quiaca sirve de paso fronterizo con el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la ciudad mentada Villazón. En ese punto del mapa político, Argentina y Bolivia están separados por el río La Quiaca. El río se cruza por el puente internacional Horacio Guzmán, aunque, dice esta información, se encuentra casi siempre seco. La población de La Quiaca, junto con Villazón, forman un centro urbano con más de 50.000 habitantes. LRA 16, AM 560 y FM 92.5, Nacional La Quiaca, provincia de Jujuy. Allí está Darío Jurado. ¿Estás ahí, Darío?
Aquí estoy, Quique. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Un
bien.
Abrazo grande.
Acá estoy.
Excelente,
sí,
excelente el relato de nuestro lugar, Quique. Excelente, excelente el relato de nuestro lugar. Sí. Y además también, sí. Somos, además de ser la LRA 16, somos un faro en el norte de la República Argentina. Estoy hablando de Radio Nacional La Quiaca.
Sí.
Y además te comento, Quique, para empezar a contarle a la gente también.
Dale.
Esta radio, esta emisora,
sí.
El 25 de mayo, acá en poquito más de un mes, además de cumplir años la patria, Radio Nacional La Quiaca, la LRA 16, vamos a estar cumpliendo 54 años de vida.
Mira,
hace 54 años que nuestra emisora está, y la 560, la M560, hace acá obviamente su presencia, Quique.
¿Ahora se cortó o no? ¿Se cortó?
Acá estoy, Quique.
Ah, bueno. Voy a retomar, porque como te estoy grabando, yo después puedo editar este pedacito. ¿Ok?
Bien.
Así que
bien,
yo sigo con lo que iba a preguntarte justamente. Escucha, Darío, ¿cómo es LRA 16? Digo, ediliciamente. También de paso, describime a la Quiaca, porque si no fui, necesito alguna descripción.
LRA 16, Radio Nacional La Quiaca, tiene una estructura importante. Vos sabés, Quique, que nosotros tenemos fotografías acá al ingreso de la radio, de la fachada de nuestra emisora, es la misma de hace 54 años atrás. Es la misma.
Sí.
Las veces que nos han visitado autoridades de nuestra emisora, muchas oportunidades, es más, cuando cumplimos 50 años hace 4 años atrás,
sí.
Nos han visitado las principales autoridades de nuestra emisora acá, y nos decían que es una de las emisoras, dejando nuestro ego de lado, de las más cuidadas del país.
Mira,
decía, ¿cómo la pueden tener así a la emisora? ¿Cómo pueden tener una emisora tan bonita? Contamos con dos estudios. El estudio mayor se llama Lucía Rueda,
sí.
En homenaje a una de las maestras más importantes que tenemos nosotros y que hemos tenido acá en el norte de la República Argentina. El estudio menor, todavía estamos buscando qué nombre le podemos poner a ese estudio menor. Contamos con esos dos estudios. Un estudio de operadores, que obviamente tiene la facilidad de poder recibir información por donde quiera. Tenemos varias plataformas y se maneja a través de esa estructura,
sí.
Que tiene la emisora. Y esto también lo hemos inaugurado para los 50 años de nuestra emisora, un auditorio que se llama Javier Pantaleón.
Uh-huh.
Es auditorio que sirve no solamente para que lo utilicemos nosotros, Quique, sino
sí.
Que está abierto a la comunidad entera.
Sí.
Escuelas, clubes deportivos, grupo de amigos que han decidido hacer alguna actividad a beneficio.
Claro.
Utilizan constantemente ese espacio. Es un auditorio muy bonito. Cuenta con un escenario, un espacio importante para que la gente pueda disfrutar. Además, obviamente, nuestra emisora está por detrás de una un sueño que tenemos nosotros, que es contar con un ala derecha, para que esa ala derecha sirva para otro estudio más.
Ajá.
Un estudio anexo,
sí.
A nuestra emisora. Pero bueno, eso será más adelante seguramente. Y un espacio, un campo de antena importante que tenemos acá en la ciudad de La Quiaca. Uno cuando viaja a través de la ruta nacional número 9, Quique.
Sí.
Y llega a La
Te
Quiaca.
Escucho. No, te escucho y sos imparable, Darío.
Me gusta. Vos sabés, Quique, que a mí me gusta hablar de nuestra zona. ¿No?
No,
a mí
claro.
Me gusta hablar de Jujuy, me gusta hablar de La Quiaca, y cuando nos llaman colegas de otras radios,
sí.
La verdad, también, dice, pará un poco, Darío, pará un poco, queremos preguntarte algo, pero uno se emociona
seguro.
A la hora de contar nuestro lugar, ¿no?
Seguro, no se te puede echar la culpa de que seas imparable, todo lo contrario, estás como con muchas ganas de contar lo tuyo, contar lo de La Quiaca, contar cómo es la radio está en el centro de La Quiaca o está fuera del pueblo.
Está al ingreso del pueblo, al ingreso del pueblo. Por eso te decía, cuando vos venís viajando por ruta nacional número 9,
sí,
y decís estamos cerca de La Quiaca,
sí,
lo primero que ves de La Quiaca es la antena inmensa que tiene el Radio Nacional La Quiaca. Cuando venís, a mano izquierda, lo primero que encontrás es la radio.
Es la radio.
Cuando vos venís, y acá en La Quiaca, y en el norte de la República, y del norte de la provincia también, Quique, es una referencia. Cuando la gente habla de me voy a la radio, o hagamos algo en la radio. Cuando dicen la radio, es Radio Nacional.
Claro.
Cuando hablan de la radio, hablan de Radio Nacional acá en el norte de la provincia de Jujuy. Es un faro. La radio es un faro para ubicarnos geográficamente, para ubicarnos acá en La Quiaca. Hace años, hace 54 años, la radio quedaba muy lejos del centro. Pero ahora estamos muy cerca del centro, porque ha crecido mucho La Quiaca.
Y decime, Darío, ¿cómo es ser una radio de frontera? ¿Qué pasa con las fronteras? ¿Qué pasa con Bolivia?
Una radio de frontera significa tener mucha cultura encima, absorber toda la cultura de Bolivia, absorber toda la cultura, obviamente nuestra, la cultura jujeña, el carnaval, la mancafiesta, absorber toda la cultura que viene de Bolivia, pero además de absorberla, significa representar a esa cultura. Nosotros tenemos que dibujar la cultura argentina y boliviana y contarle a todo el país, porque salimos a través de, obviamente, de las 49 emisoras de la República Argentina, de Radio Nacional, le contamos la cultura de frontera. No contamos solamente la cultura argentina, la cultura del norte de la provincia, sino estamos contando también la cultura del sur de Bolivia.
Es decir, que estando allí, Darío, la frontera se desdibuja un poco, ¿no?
Es como que existe, que ya no existe. Vos recién relatabas, Quique, a la hora de la introducción, del río La Quiaca, el río internacional La Quiaca. Bueno, ese río desaparece a la hora de nosotros salir al aire.
Claro.
Ese río ya no existe, ese límite ya no existe.
Porque
esta mañana mismo yo hago un programa tempranito a las 7 de la mañana, que se llama Bien Arriba. Nos escribía un amigo de Uyuni, allá bien lejos en Bolivia, de Uyuni, y nos mandaba fotografías y nos decía que la única radio que llegaba, la única frecuencia que llegaba allí, en Uyuni, donde él vive, es la AM, la 560 Radio Nacional La Quiaca. Imagínate, ¿no? Allá cerca de los salares, allá bien arriba en Bolivia, la única radio, y nos mandaba fotografías para que nosotros pongamos en el Facebook de la radio, y nos mandaba algún audio también. La verdad que es esas cosas demuestran lo que uno hace acá, el por qué uno está acá y trabaja en Radio Nacional.
Darío, ¿está cerrada en este momento la frontera con Bolivia?
Está cerrada, Quique, sí, está cerrada ya desde el año pasado, a principios de la pandemia, cuando el presidente Alberto Fernández sacó aquel decreto en donde se cerraban todas las fronteras. Desde ese momento está cerrada el puente internacional Horacio Guzmán. Más adelante se abrió, sí, pero para solamente el transporte pesado, la mercadería que entra y sale del país, solamente ellos tienen que cumplir un protocolo estricto que impone, obviamente, aquellos decretos. Trabajan allí gente de gendarmería, gente de sanidad.
No, pero está bien, pero para un cachito, Darío, porque La Quiaca y Villazón, acabo de leerlo, conforman casi, te diría, una sola ciudad. No me podés decir que no hay tránsito entre La Quiaca y Villazón. La gente no la parás así nomás, y encima con un río seco.
Se habrán parado solamente, nos habremos parado, ¿no? Nos habremos parado solamente una semana, semana y media, Quique, porque el río, hoy por hoy, pues yo estoy a 8 o 9 minutos de la frontera caminando, ¿no? Desde este lugar donde estoy contándote todo esto, Quique, estoy a 9 minutos de la frontera. Del río estoy a 10 minutos de la frontera del río. Y por allí están pasando más allá de los controles.
Y claro, va es y viene, imparable.
Vamos nosotros, vienen ellos.
Seguro.
Vuelven ellos. Bueno, es así. No se puede parar eso porque obviamente ellos viven de nosotros y nosotros vivimos de ellos también. Por eso es que nuestras autoridades autoridades a nivel local, provincial y nacional están tratando de abrir de alguna manera, pero bueno, se mantiene cerrado por
claro,
esta cuestión sanitaria.
Hecho. Es un hecho. ¿Qué pasa con la época de lluvias? ¿Sigue lloviendo ahora o ya paró?
Sigue lloviendo, Kike. Vos, esta mañana temprano, ayer también, es algo insólito lo que está pasando, este cambio climático y lo que ha pasado el año pasado también en el tema de la pandemia, nos va sorprendiendo la madre naturaleza. Esta mañana temprano eran 20 metros lo que se podía ver, había una neblina tan densa,
sí,
ayer
claro.
a la mañana también,
sí.
tan denso, algo que nosotros a esta altura del año, ya cuando está terminando abril, no estamos acostumbrados, Quique, no estamos acostumbrados para nada a esta a este clima muy húmedo acá en la Puna.
Sí.
Poquitas hojas van cayendo de
sí.
los árboles, pero bueno, la lluvia nos acompañó hasta la semana pasada, no está lloviendo por lo menos en estos días, pero sí, el clima húmedo, sí, la neblina muy densa esta mañana, hablábamos con gente de la Abrapampa que nos contaba lo mismo, así que
sí.
estamos viviendo un cambio climático, una temperatura que llega a los 20 grados, es insólito para
claro,
lo que es
claro.
la Quiaca,
sí.
lo que es la Puna de Jujuy, llegar
sí.
a los 20 grados allá
sí.
por las 3, 4 de la tarde. Así que este cambio climático lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, lo estamos palpando nosotros más que nadie, Quique.
¿Y las escuelas cómo están funcionando? Porque ustedes allí tienen un régimen diferente en las escuelas, o digo mal.
Sí. Sí, en parte de la provincia. Allá, por el lado de Susques, cerquita del paso de Jama,
ajá.
que nos une a Chile,
sí.
Por ejemplo, están las escuelas de un lugar que se llama Puesto 6. No 6, sino Puesto 6, cerquita, allá en el departamento de Susques, el departamento más grande que tiene
sí.
la provincia de Jujuy.
Mm.
Tienen el régimen, la modalidad de escuela de verano.
Claro.
Ellos entraron a la escuela antes de que lleguen las fiestas de Navidad, Año Nuevo,
sí, sí.
y ya están por terminar el ciclo lectivo. ¿Por
ahí
qué
está,
esto? Porque la temperatura es tan baja en aquellos lugares, Quique,
sí.
que los chicos no podrían ir a la escuela.
No
podrían ir a la
imagino.
Escuela y no van. Cae
imagino.
Nieve en aquellos lugares, ¿eh? Cae
sí.
nieve allí cerquita de Susque, cerquita del Paso de Jama, cae nieve. Entonces, hay algunas escuelas en modalidad de verano que cerquita de junio, en mayo ya terminan el ciclo lectivo,
claro,
ya pasan
claro.
Los chicos que van a niveles superiores, los van haciendo los trámites para ingresar algunos a la universidad, algunos trasladarse a algunos centros urbanos un poquito más grandes, como es
sí.
Humahuaca, como es La Quiaca, como es Abrapampa,
claro.
Pero esas particularidades tenemos en la provincia de Jujuy.
¿Y la pandemia, Darío, qué ha hecho en ese sector rural de La Puna?
Ha hecho estragos, porque más allá de que el número de contagios no ha sido alto en aquellas partes de la Puna,
sí.
Quique, ha hecho estragos en cuanto a justamente cambiarnos esta modalidad
claro,
de estudio,
claro.
cambiarle a la familia. Hay muchas familias que la escuela les sirve como una contención para los chicos, para que los chicos se sientan acompañados. El papá
sí, sí.
se va a la cosecha, se va a Mendoza, se va a otras provincias, la mamá se queda con los chicos y cuidando la hacienda, y la escuela es una contención importante para los pequeños.
Sí, sí, sí.
Y se ha visto modificada la familia ha tenido que cambiar su modo habitual de vivir,
claro.
Y es por eso que la pandemia indirectamente ha hecho estragos, y los maestros con los cuales nosotros charlamos constantemente nos cuentan eso.
Sí.
Extrañamos a los chicos, pero no solamente para enseñarle la tabla del 2, la tabla del 5, sino para contenerlos, para charlar con ellos, para de alguna manera, nunca van a ser los padres, los maestros, pero sí los chicos lo toman como eso, es el
seguro.
Segundo papá, la segunda
seguro.
Mamá, los maestros.
Seguro.
Ahí, en ese sentido, afectó mucho la pandemia en la Puna profunda, Quique.
Darío, si me agarra un mediodía en La Quiaca, ¿a dónde voy a comer y qué como?
Acá en La Quiaca hay muchos lugares, pero yo te aconsejo, Quique, le aconsejo a la gente de todo el país
sí.
que visite nuestro mercado municipal. El mercado se llama el mercado La Lucía,
sí.
En honor a una de las cocineras más importantes y más acogedoras que hemos tenido acá en La Puna, a La Lucía se llama el mercado.
Sí.
Allí vas a poder encontrar nuestra Calapurca, obviamente.
Momento sí. La procesión, paren todo. Sí, pero espérate, ¿qué es la Calapurca?
Calapurca es la sopa
sí.
de maíz, la sopa de maíz.
Okay. Bien.
Que se sirve con una piedra hirviendo. A la hora de servirte en un plato de barro,
sí.
Esta sopa de maíz, la cocinera en el fuego tiene unas piedras pequeñas, casi formando una lava.
Sí. Directamente. Sí.
Eso te lo vuelca al plato y te hace hervir y te mantiene caliente esa sopa. Esa es nuestra Calapurca, es nuestra comida. Nosotros cuando vamos a comer eso, sumamos energía para toda la semana, te digo, Quique.
Decime, decime bien, ¿Calapurca con C o Calapurta con T?
Calapurca con C.
Ah, listo.
Calapurca, listo. La última con
bueno.
C.
¿Y qué más Calapurca. Pido? ¿Qué más pido en ese mercado? A ver.
Pedite también, obviamente, sí. el picante de pollo, el picante de lengua, pedite bien. Allí con chuño.
Chuño, sí,
con
señor.
Chuño,
sí, sí.
Pedile que te den con chuño,
sí.
que es obviamente lo que nosotros
rico,
acá comemos y
qué
nos damos. Rico. Vos sabés que todas estas comidas que yo le estoy contando a la gente
sí.
nos suman energía.
Claro.
Todas te sirven bien caliente,
sí.
porque obviamente son nuestros ancestros los que nos han enseñado a comer esto.
Seguro.
Y ellos vivían más frío que ahora, ¿no?
Sí,
mucho más
sí,
frío
sí.
que ahora.
Sí,
entonces,
sí.
Esta comida, además de alimentarlos, les daban energía, les daban calor interior también. Es por eso que nosotros comemos todo bien caliente
sí.
y lo que te decía recién, la Calapurca y la piedra hirviendo, es justamente para eso, para mantener
sí.
la comida bien caliente.
Y seguramente alguna bebida fuerte, no sé si hay chicha ahí.
La chicha, tenés que pedir la chicha.
Mirá cómo la pegué.
Sí, la chicha es
sí.
Lo que no te puede faltar en la mesa
sí.
a la hora de comer alguna de nuestras comidas habituales.
Sí.
La chicha, obviamente el vasito de vino
sí,
para ayudar
sí.
a la salud y
bueno.
ayudar al colesterol también,
bueno,
el vasito
Darío.
De vino.
Sí.
Si venís el fin de semana,
sí.
El corderito a la cancana o el corderito estaqueado también
claro,
podés comer
claro.
Acá en la Puna de Jujuy. Bueno, es la variedad de comidas entre muchas otras, la
qué
empanada, el charqui, tenés que comer charqui con mote.
Sí.
El mote lo haces servir a punto ya de desarmarse, lo pones en la mesa. El charqui, que es la carne de llama disecada.
Eso es.
Esa carne
sí.
de llama disecada
sí.
Va al fuego también en una parrillita y eso se calienta solamente.
Qué
solamente
maravilla.
Se calienta y se come con el mote. Bueno,
cuando vaya para allá, Darío, lo primero que hago es llamarte para que me des indicaciones precisas, como estas.
Pero cuando vengas para acá, aquí,
sí.
que no te vas a querer volver, la gente no se va a querer volver, venís acá y es el paraíso para encontrar una tranquilidad y vamos a ir a visitar Santa Catalina
sí.
y vamos a ir a visitar Yavi y vamos a ir a visitar Laguna Colorada y vamos a ir a visitar Humahuaca y vamos a ir a visitar Abrapampa, el Valle de la Luna cerquita de Cusicusi, vamos a pasar a Bolivia, bueno, es una diversidad
sí,
de lugares
sí.
que te vamos a hacer conocer,
Quique,
a vos y a toda la gente que nos visite.
Darío, te mando abrazo grande, y bueno, gracias por este volcán de descripciones, porque sos imparable de realmente.
Quique, nos encanta a todos los que vivimos acá
sí.
hablar de nuestro lugar, de
aquí,
la Puna de Jujuy.
Claro.
Amamos. Yo he vivido 8 años y medio casi en Córdoba capital.
Sí.
Y te juro que todos los días me levantaba, rezaba y le pedía a Dios que me devuelva mi Puna de Jujuy. Y una vez que volví, nunca más salí, te juro,
qué
nunca
bueno.
más. Vivo acá
bueno.
y ojalá que Dios me vea morir acá en este lugar también que amo tanto, Quique.
Abrazo grande y muchas gracias, Darío.
Un abrazo grande, Quique, gracias de verdad por dejarme contar lo que nosotros vivimos, lo que nosotros comemos, lo que nosotros sentimos, la copla acá en La Puna. Algún día vamos a cantar alguna coplita también para vos, Quique, así que un abrazo grande y gracias por acordarse de nuestra Puna.
Bueno, lo escuchaste a Darío Jurado. Impresionante. LRA 16 AM 560 y FM 92.5 Nacional La Quiaca en Jujuy, allá bien al norte, Sí, límite con Bolivia y pasajecito a Villazón. Un solo conglomerado humano, La Quiaca y Villazón. Qué maravilla. Eso, se desdibujan algunas fronteras en la misma frontera. ¿Dónde escuchaste esto, Iji? En Estudio País. Bueno, quiero enviar un saludo a LB4 Nacional San Rafael, que hoy cumple 83 años. No, 83, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? 83 años. LB4 Nacional San Rafael, 80 y... Bueno, feliz cumpleaños, LB4 Nacional San Rafael. 80. ¿Qué dice? Buenos días. Respecto a tu comentario de la falta de objetividad del periodismo, rescato obviamente a Reinaldo Siete Case, a quien escucho todos los días de 10 a 13 en la 89.9, y en televisión a Julián Guarino en su programa los miércoles a las 23 en C5N. Aparte, por ahí aparece algún comentario interesante de algún otro, como el gallego Fernández Llorente. Otro que hace un programa interesante es Diego Iglesias, también dice en la 89.9 de 16 a 19 en Economía, Alejandro Berkovich los martes a las 23 en C5N. Este está enredado con C5. A mí este no me cuentea, Mauricio. Abrazo vacunado, dice el tipo. Bueno, se viene el pitilín. Atento con el pitilín, porque acá el pitilín se respeta. Respete al pitilín. Viene. Tranqui. Todo llega. Mira.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Once de la mañana. El presidente viaja a Junín para participar del velatorio de Mario Meoni. Alberto Fernández acompañará a la familia de quien fuera su ministro de Transporte de 56 años, fallecido anoche en la Ruta 7 cuando volcó mientras conducía un automóvil oficial rumbo a su ciudad natal, Junín. Sobre la pandemia, Alberto Fernández sostuvo que el odio nos está llevando al peor de los mundos. El presidente cuestionó a quienes lo denunciaron por envenenar gente, a quienes asustan a la sociedad y celebran que las vacunas no llegan en el marco de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país. El jefe de Estado, además, advirtió que no se puede convertir esto en un debate de política y mucho menos judicializar una decisión de esa naturaleza, porque dijo, hay gente cada vez más joven en las terapias intensivas. Esta tarde partirá otro vuelo de Aerolíneas Argentinas a China para buscar vacunas Sinopharm. Se trata de la segunda de tres misiones al gigante asiático, que cargará en total 1 millón de fármacos contra el coronavirus para regresar mañana y el lunes. El tercer vuelo de la línea Lufthansa saldrá mañana desde la capital china, Beijing, y tocará suelo argentino el miércoles próximo.
Internacionales.
Indonesia confirmó el naufragio del submarino desaparecido con 53 personas a bordo. Las autoridades hallaron restos de la nave desaparecida frente a las costas de Bali, mientras cientos de militares y una veintena de barcos se movilizan para localizar al KRI Nangala 402, un sumergible de unos 40 años de construcción alemana.
Datos del tiempo. Tránsito.
Totalmente habilitada la ruta 7 de Luján hacia la zona de la Laguna La Picasa, Junín y San Luis. Por favor, camiones máxima 80, algunos sectores, pavimento húmedo. Por otra parte, los dos puentes Arte Brazo Largo, totalmente habilitado Entre Ríos, máxima 80 para camión. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la ciudad bonaerense de Junín, cielo parcialmente nublado, temperatura 15 grados 9, humedad 87%, en tanto en Buenos Aires y alrededores, y lo mayormente nublado, sin posibilidades de lluvias, al igual que el resto de la semana. Ahora, la temperatura 16 grados 9 décimos, humedad 85%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Estudio País. Con Quique Pessoa. Sábados de 10 a 13 por Nacional.
A ver, una culada de oyentes que escribieron, que mandaron mensajes, enloquecen los tipitos y las tipitas. Se comunicaron durante la mañana a nuestro Facebook Estudio País Radio Nacional, al WhatsApp 351-764-5061, al mail estudiopaisnacional@gmail.com, Darío Tiribelli. Hasta que no respondan, voy a seguir preguntando por qué no ponen más los podcasts del programa, ya que los que trabajamos era la única forma de escucharlo. La producción acota presurosa. A partir de hoy estarán de nuevo los programas completos. En principio en la página están los cortes de las charlas con las radios y la cocina, pero el programa entero no se puede descargar. Pero a partir de hoy, bueno. Pato, Patricia, Notari, Stefano, desde Parque Patricio Cava, muy buenos días. Pesó a la boca, se le haga un lau el motor de su auto, no sé. Pero su motor va a seguir arrancando. Dígale a esa tos que se vaya yendo. Oscar Manguzzi, de Roldán, Santa Fe, Quique, querido, con una prensa como la de Clarín y La Nación y sus canales y el delincuente de Mañeto al mando, es imposible ser objetivo. Si no los combatís con fuerza, siguen arrimando descerebrados a su molino. Así lo del 41%. Increíble, doloroso, pero real. Abril Vega, hola, cambiaron el formato de podcast. Otra. No encuentro el último programa en Spotify, me gusta escucharlo en diferido. No sabemos qué pasó, dice llorosa la producción, pero te contamos que a partir de hoy estarán de nuevo los programas completos en la página. Lo que sí podés escuchar son los cortes de las charlas con las radios y la cocina. Silvia Méndez Parisi, desde Chascomús, provincia de Buenos Aires. Buen día, búsqueda estéril, la tuya. No solo no hay pensamiento crítico, no pueden, no tienen educación. Y si es por show, son de lo más ordinario, todo a los gritos pelados. Para quienes conocimos tiempos mejores, es una enorme frustración. Saludos cordiales. Gustavo Manesse, Doppia S. Hola, Quique. Los dos últimos sábados no bajaron la apertura. Que pudo haber pasado? Es la marca del desconcierto por Nacional. La producción acota presurosa. A partir de hoy estarán de nuevo los programas completos. Gustavo, debo haber dicho algún disparate. Mónica Fuss, querido Quique, me acompañás intermitentemente desde los 90. ¿Cómo me alegrás el sábado? Y cómo me alegra que coincidamos con respecto a Reinaldo. Abrazo desde La Matanza, cuídate. Pablo Álvarez de Liniers, te quiero mucho desde que te escucho desde aquel 1992 en La Oreja, pero no me gustó tu editorial de hoy. Seguimos ninguneándonos los que estamos de este lado. Decís que ningún periodista te representa. ¿Por qué no te gusta tal o cual matiz? La derecha no duda, son un ejército. Y mientras nosotros seguimos criticándonos, el color de corbata que usamos, ellos nos siguen haciendo mierda. Es muy triste lo que nos pasa. Susi Mayor, me pasa lo mismo, tengo cable y últimamente elijo películas, y si no pongo la radio, te digo algo, está buena Radio Nacional, tiene varios de los periodistas que te gustaría escuchar. Apagá la tele binaria que tenemos y metele a la radio.
Y ahora, vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País.
A ver, tengo acá el mapa de la provincia de Buenos Aires. Gigante, por supuesto, el mapa lleno de lugares, lleno de pueblos y de ciudades. Voy a ir haciendo una especie de zoom sobre una zona que alguna vez, bueno, frecuenté con muchísimo placer. Recuerdo que teníamos una canoa islera patachona, grandota, en la zona del Tigre, en la zona de San Fernando. Bueno, y recorríamos islas, riachos, hicimos algunos viajes muy, pero muy hermosos. Insisto, no era un botecito, era una canoa patachona, con fondo plano de lapacho, un motor ruidoso, Indenor, gasolero, indestructible, una especie de cabina, lugar para dormir, lugar para sentarse a charlar, a comer, maravilla, una maravilla total. Y bueno, pasamos un tiempo, mientras yo vivía allí en Buenos Aires, yendo y viniendo por toda esa zona, por la zona de San Fernando específicamente también. Ahí está aún mi amigo Ignacio Castro, bueno, y otros amigos también que han ido quedando en la zona. Me voy a San Fernando, estoy mirando el mapa, está cerca de Victoria, cerca de Bécar Virreyes, Tigre, Rincón de Milberg, bueno, un poquito más lejos, Pacheco, Talar, San Isidro, Acasuso Martínez, después te tirás hacia el norte, viene Victoria y está San Fernando. San Fernando de la Buena Vista es una ciudad de la zona norte del Gran Buenos Aires, a 27 kilómetros de la capital federal. Es la ciudad cabecera del partido de San Fernando. Limita con los partidos de Tigre y San Isidro y al este con el río Luján. Solo un 3% de la superficie del partido es continental. El resto del territorio de San Fernando es insular, ubicado en el delta del río de la Plata. En el censo de 2010, la población de San Fernando andaba por los 160 y pico mil habitantes. Saca la cuenta de lo que puede haber crecido en estos 12 años, 10, 12 años. San Fernando de la Buena Vista fue fundada en 1806 por el virrey Rafael de Sobremonte. Lleva ese nombre en honor a Fernando de Borbón, príncipe de Asturias. En febrero de 1806, el mismo virrey Sobremonte inauguró las obras del canal, aprobó la planificación urbana de la villa y colocó la piedra fundamental del futuro templo parroquial. San Fernando fue declarado partido en 1821 y su centro urbano fue declarado ciudad en 1909. San Fernando es considerada la capital de la náutica argentina, debido a la gran presencia de astilleros y clubes náuticos. Están asentadas aproximadamente el 40% de las empresas fabricantes, vendedoras y proveedoras de servicios ligados a la actividad náutica del país. En la zona isleña se destaca la explotación forestal y la minería. A ver, hay una FM que es la 88.3 Radio La Barca, que está en San Fernando. La Barca es una radio parroquial que comenzó a transmitir en 2001 con un transmisor ADEMA usado. Soltando Amarras lleva 20 años en el aire, es un programa emblema de las mañanas de esta emisora. ¿Y lo conduce quién? Un tipito que conocí por aquellos años, gracias al Negri Robert, que fue uno de los primeros que conocí en el Puerto de Frutos. Y el Negri me empezó a hablar de este maestro, de este tipito abocado a la enseñanza en las islas. Bueno, el maestro Luis Levicas. Luis, ¿estás por ahí?
Estoy aquí, desbordado por el profundo conocimiento de la historia y de la realidad de nuestro San Fernando. Sí, señor.
Bueno, contame.
Gustazo, gracias, Quique.
Contame primero cómo andás vos. ¿Estás jubilado?
Sí. Bueno, me jubilé, sí. Como inspector de escuelas isleñas.
Ajá.
tuve luego a mi cargo la Dirección de Transporte Fluvial Escolar.
Ah, claro.
Y me jubilé, sí. Y a partir de una fuerte desgracia personal, sí, familiar,
sí,
sugerencia, ayuda, acompañamiento de los curas párrocos de la isla y de acá de San Fernando, los padres Jorge Eduardo Schengen, hoy arzobispo de Mercedes Luján,
ajá,
y el padre Juan Martín Di Lernia,
sí,
por entonces párroco del Delta, hoy párroco en Benavides, a propósito de una experiencia radial que habíamos hecho en la isla con cablecitos,
sí,
nos sugirieron la creación
de una radio, muy, ¿no? Bien, muy bien. Leo que Soltando Amarras, que es el programa, lleva 20 años al aire, y la radio también lleva 20 años al aire, con lo cual arrancaste desde el principio de la radio.
Sí, sí, uh-huh. Es el... Bueno. Decano, nuestro programa de los que tiene la emisora, ¿no?
Luis, ¿cuántos años fuiste maestro en Islas antes de ser inspector, por ejemplo?
Y mucho. Yo llegué con 17 años.
Ah,
con 17 años llegué,
sí,
desde mi Junín natal, provincia de Buenos Aires,
uh-huh,
a un paisaje del pampeano, pasé al isleño, ¿no?
Claro.
Un paisaje completamente distinto.
Sí.
Allí fui maestro en Canal Arena Guazú, en Río Carabelas, en Manzano de la Barca,
ajá,
maestro y director de algunas de las escuelas, hasta que recalé en Paraná Mini,
sí,
donde conocí a Alicia y conformamos una linda familia.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, contame cuáles son las características que distinguen la enseñanza y el aprendizaje en las islas. ¿Es igual que en La Pampa o no?
Vos sabés que no.
Ah.
Un gran maestro que tuvo el Delta, Omar Abrate, escribió un artículo que dio lugar a definir la particularidad y identidad que tiene,
sí,
la escuela isleña.
Ajá,
¿sí?
Sí.
Vos sabés que la distribución, porque has andado, impulsado por ese fiel Indenor por ríos y arroyos, que la distribución de la población de la isla es lineal,
sí,
siguiendo las
los cursos de agua,
ríos,
claro,
arroyos y canales.
Sí, señor.
De manera que la población está efectivamente aislada,
sí,
de forma tal que los chicos anhelan ir a la escuela porque es su gran oportunidad de
eso,
reunirse, de manera que la escuela es su segunda casa efectivamente,
claro,
y no solo de ellos, sino de toda la comunidad adulta.
Claro, porque aparte Luis, las casas no están pegadas una a la otra.
Precisamente.
Claro, las casas tienen mucha distancia entre una y otra.
Sí, allá en la segunda y la tercera sección,
donde
estoy describiendo.
Sí.
La primera tiene la primera sección, o sea, la Isla de Tigre,
sí,
tiene una realidad distinta en los últimos años, fundamentalmente,
sí,
porque a raíz, por un lado, del encarecimiento de los alquileres y la vivienda en la zona urbana,
ajá,
y la disponibilidad de las cabañas y los lugares de fin de semana,
sí,
cuyos propietarios advirtieron que era más conveniente alquilar en forma permanente, mucha gente se fue también, invitada por el especial paisaje,
claro,
la tranquilidad isleña, a vivir, claro, a la isla, de manera que la primera sección ha crecido exponencialmente en población.
Si yo recuerdo viajes por la segunda y por la tercera sección, mucha soledad, mucha vivienda abandonada, poca gente habitando ese lugar, quizás sea por la distancia que hay de los puertos de San Fernando y de Tigre.
Claro, la razón también es económica, ¿no?
Ajá.
con el crecimiento de la producción forestal,
sí,
intensiva en el continente, digamos,
sí,
San Pedro, Dolores, por ejemplo, donde con un tractorcito vos tenés 5 hectáreas de una determinada fruta.
Sí, señor.
En cambio, la conformación de la isla, que vos sabés que en rigor es una, no es un archipiélago, es una llanura surcada por ríos, arroyos y horquetas.
Sí, señor.
Hay albardones, es decir, pequeñas elevaciones donde el isleño plantó frutales, pero por 50 aquí, 100 allá,
claro,
separados,
claro,
por esteros,
sí,
de manera y con una vegetación intensa, pajonal, que demandaba curas seguidas.
Uh-huh.
Hacía que, bueno, hizo que el cultivo en el continente del frutal aventajara esta,
claro,
posibilidad,
notablemente,
¿no?
Sí.
Entonces fue decayendo el cultivo de la fruta.
Sí, señor.
Que en un tiempo fue el Delta el principal proveedor de toda la capital y el Gran Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Eso quedó en el olvido.
Sí.
Se reemplazó por el cultivo de madera, que ya venía de salicáceas,
sí,
sauces, álamo, mimbre.
Eso.
El precio, ¿eh?, de la madera fue decayendo, e hizo que sea muy difícil obtener ingresos.
Sí.
Y los pequeños productores fueron reemplazados por grandes productores, corporaciones,
sí. Sí, sí.
Isleños muy emprendedores que fueron creciendo, mecanizando al mango la producción, haciendo endicamientos de manera de abarcar superficies mayores,
claro,
y como consecuencia de ello el delta se fue despoblando, particularmente,
sí, sí,
en la segunda, tercera,
sí,
cuarta sección, incluso más arriba. Recordemos que el delta llega en provincia de Buenos Aires hasta San Nicolás,
sí, señor,
y pasa a Santa Fe, ¿no?
Claro,
hasta Diamante,
claro.
Y es también compartida su superficie,
sí,
por Entre Ríos, ¿no?
Ahora, el abandono de algunas explotaciones, bueno, yo ya lo empecé a ver hace muchos años cuando andaba por ahí. Inclusive he visto en algunas islas vías de vagonetas abandonadas,
claro,
las vagonetas también, donde trasladaban los rollizos de los árboles.
Exactamente.
Bueno,
era una forma de,
sí,
sacar la madera a la costa.
Exactamente, sí, sí, señor. Pero ya en aquella época los vi a esos artilugios abandonados. Sí.
Sí, sí.
Sí, sí,
sí, sí,
sí, sí,
sí, sí.
Bueno.
Se fue. Sí.
¿Y qué recuerdo lindo tenés de tu paso por ser maestro en esos lugares?
¿Y qué te puedo decir? Tengo tantos, primero cuando llegamos así a Canal Alén, entonces la escuela 25 de San Fernando, Canal Alén Alguazú,
sí,
yo volví acá al consejo escolar, tenía 17 años.
Ajá.
Y encogía un poco los brazos porque estaba creciendo, ¿viste?
Sí.
Y bajaba los pantalones un poco. Para que alcanzaran al menos los tobillos.
Qué bárbaro.
Vengo de hogar pobre, ¿no?
Sí.
Y en aquel tiempo se tardaba en cobrar.
Ajá.
Y venía al consejo escolar y le decía a la jefa de despacho, señora, mi escuela está en Campana. ¿Pero qué sabe usted? ¿Cómo va a estar en Campana la escuela 25? Así reza grande en el frente de la escuela, una de las tantas construidas. La mayoría de las escuelas isleñas fueron construidas por el gobierno de Mercante.
Ah.
Hermosas construcciones. ¿Cómo va a ser va a estar en...? Y efectivamente, hoy es la escuela 24 de Campana.
Sí.
Porque Canal Alén separa las jurisdicciones, ¿no?
Claro,
Isla
claro.
de San Fernando,
sí,
e Isla de Campana.
Uh-huh.
A propósito, vos mencionabas al comienzo la insularidad de San Fernando. San Fernando tiene apenas un poco más de 20 kilómetros de superficie continental.
Sí.
Es el distrito más chico de la provincia.
Claro.
Y considerando el delta, 1000 kilómetros cuadrados, pasa a ser uno de los más grandes de la provincia.
Sí,
¿no?
Señor. Contame qué se celebra el 31 de octubre de cada año. ¿Qué es esa celebración?
El 31 de octubre es el día de los isleños.
Ajá.
Porque en tiempos de bonanza, el tiempo se diría más alto del delta,
sí,
en cuanto a actividad humana, crecimiento, producción, 1936,
sí,
se celebra en el Recreo Crobeto, creo que fue el primer congreso isleño.
Ajá.
Que dispone la celebración del Día de los Isleños todos los 31 de octubre, cosa que después fue refrendada por legislación de la provincia de Buenos Aires, y posteriormente por la de Entre Ríos y más tarde por la de Santa Fe.
Claro, sí,
o sea,
sí,
las tres jurisdicciones,
sí, se pusieron de
provinciales
acuerdo,
sí, que tienen delta, digamos, ¿no?
Bueno, y ante la imposibilidad del encuentro ahora, ¿cómo es la vinculación entre los isleños?
Es muy difícil, claro, es muy difícil. Claro. A propósito del 31,
sí,
de octubre, este fue el del 2020, el primer año desde 1936 que se suspende la celebración.
Ah, mira,
que
claro,
fue una gran, y es, y seguirá siendo, una gran fiesta que reúne a los isleños que llegan desde todos los, convergen allí.
Sí, sí.
En los últimos años en Río Carabelas,
ajá,
en la escuela número 26.
Ajá.
Y se juntan miles de isleños.
Qué bueno.
Y ex isleños.
Qué bueno.
Para celebrar ese día, ¿no?
¿Y tienen transporte náutico público?
Efectivamente, sí. Los isleños tienen transporte público en las lanchas de pasajeros.
Ahí está.
A carga de compañías que en este tiempo pasan un momento difícil.
Me imagino, difícil, me imagino.
Porque en esas regiones que vos describías y que veías despobladas, hoy lo están más, de manera que los servicios se van espaciando.
Clarito, clarito.
Y el mantenimiento de esas de esos cascos de madera, vos describías el del tuyo,
sí,
de la lancha de pasajeros, y en general las embarcaciones de madera cuesta mucho mantenerlas.
Cada dos años tenés que sacarla y hacerle un calafateo. Bueno,
sí,
bueno, 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 bueno. La embarcación de madera es muy linda, navega muy bien, pero tiene las complicaciones del mantenimiento,
sí, sí, sí,
¿no? Bueno,
hoy está siendo reemplazada.
Sí.
Se empezaron a construir algunas, y ya hay unas cuantas en Duraluminio.
Claro, claro.
Hay un astillero que las construye aquí, y varios en plástico, ¿no?
Sí.
Hay varias embarcaciones
en plástico,
de pasajeros en plástico, cuyo mantenimiento es efectivamente mucho más económico. Se evita el calafateo,
claro,
el rumbeado,
claro,
¿no?
Sí, 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 sí. El pabilo, ¿te acordás del pabilo? Sí,
el pabilo puesto toc, 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 a martillo.
Sí, a martillo, qué maravilla.
Sí, sí,
Luisito, y vos en el programa Soltando Amarras, ¿tratás de estos temas también?
Pero claro que sí, claro que sí,
bueno,
claro que sí.
Bueno.
Soltando Amarras ya el nombre. Es decir, San Fernando es una ciudad ribereña,
sí,
que encuentra en el río su desahogo de fin de semana o de los atardeceres. Felizmente las autoridades en los últimos años han ido recuperando las costas,
sí,
que fueron cedidas en tiempo de del 76 al 83,
ajá,
¿sí?
Sí,
a emprendimientos inmobiliarios, a sí, empresarios,
sí,
las autoridades de la democracia, digamos, fueron recuperando paulatinamente.
Menos mal.
Y la sí, gente es una fiesta, ¿viste?
Sí, claro,
llegar
claro,
con el mate, con la familia, con una cañita de pescar en claro, lugares determinados.
Sí, sí.
A partir del 83 y en los últimos años se ha incrementado esa preocupación por devolverle al San Fernandino el privilegio del río,
muy
¿no?
Muy bien. Luis Levicas, te agradezco este ratito, esta pinturita de ese lugar. Me alegro mucho de, aunque sea vía telefónica, volver a encontrarme con vos después de tanto tiempo.
Déjame decirte que para sostener la radio, vos sabés que sostener un emprendimiento de FM comunitaria,
sí, es complicado, cuesta. Es complicado. Sí.
Organizamos con Alicia, mi esposa, que es pilar del emprendimiento, viajes por el interior a los que los oyentes se prenden,
sí,
y nos dicen alguna mala palabra porque no se nos acabó el micro, los dos micros.
Sí, claro.
Cuando fuimos a Córdoba hace dos años, que fue el último viaje, después la pandemia lo impidió, pasamos por Marco Sierra.
Sí.
Y
sí,
donde compramos rica miel.
Por supuesto.
Y el guía, un muy buen guía, nos dijo, y en esa casa vive Quique Pessoa, no sé si lo conocen.
Y no le dijiste vos, pará.
Y el corazón dio un salto.
Qué bonito,
recordando aquella vez que nos entrevistaste en Radio Rivadavia un día del maestro.
Sí, sí, sí.
¿Te acordás?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Qué lindo, qué lindo. Gracias por aquello, gracias por esto.
Gracias
por todo lo que haces por la radio y por esta patria que nos hermana, ¿eh?
Luisito, gracias, abrazo.
Abrazo grande.
Lo escuchaste a Luis Levica. Bueno, para mí era el maestro Levicas. Se escribe con B corta y CK. Levicas, soltando amarras. ¿Dónde? En la FM 88.3, Radio La Barca, desde San Fernando, provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En Estudio País.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13, por Nacional. Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Paola Barrientos, actriz.
Hace más de un año que estamos en pandemia, sí, más de un año. Y aprendimos muchas cosas en este tiempo, a mantener distancia, a usar barbijo, a lavarnos las manos todo el tiempo. Hay quienes respetan las recomendaciones y hay quienes no, por supuesto. Pero ahora llegó otro momento difícil. Se viene el frío y nos vamos a quedar más en casa. Por eso nos toca aprender algo nuevo. Necesitamos ventilar nuestras casas, nuestros trabajos, las escuelas. Si dejamos las ventanas abiertas por lo menos 5 centímetros y permitimos que circule el aire, el coronavirus tiene menos posibilidades de transmitirse de persona a persona. Es muy importante ventilar los espacios en los que estemos. Que la segunda ola te la lleve el viento. Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina. TELAM. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La Radio Pública.
Estudio País. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
El 30 de abril de 1977, la primera marcha en Plaza de Mayo de nuestras queridas madres. Las madres de los pañuelos. Las madres de Plaza de Mayo. Eligieron los jueves. Cuenta una casi leyenda que una madre dijo que los días que se escriben con R traían mala suerte, que no tenían que juntarse los días con R. Entonces quedaba solo lunes y jueves. El lunes era imposible, todas tenían tareas pendientes del fin de semana, eran amas de casa, tenían que lavar la ropa, ordenar, limpiar. Entonces les quedó el jueves. La hora era más fácil. La hora de salida de las oficinas, a las 16. Tenían que estar a la vista de todos, así que se juntaron a las 3:30 de la tarde. Fueron al corazón, al centro del poder, a un lugar donde las vieran, pero que las vieran bien, Plaza de Mayo. No las dejaron quedarse paraditas ahí. No podía haber reuniones de más de 3 personas. Los policías las empujaban obligándolas a circular. Entonces se les ocurrió circular, caminar. Caminaron sin irse. Circularon, caminaron alrededor de la pirámide de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Rápidamente las empezaron a llamar las Madres de Plaza de Mayo, y solo estando con su sola presencia comenzaron a ejercer presión nacional e internacional. Venían de la televisión española, francesa, holandesa, alemana, canadiense, a conocerlas, a entrevistarlas. Las 14 madres que fueron a fin de abril de 1977 y parieron un nuevo modo de lucha, buscaban a sus hijos. Necesitaban hacérselo saber al mundo. Caminaban rompiendo un código, poniendo la creatividad al servicio del dolor y creando una acción, emulando un acto revolucionario. Las madres de nuestra plaza andan por todo el mundo. Ya son algo más que las madres de Plaza de Mayo. Hay muchos pueblos que las abrazan cuando pasan marchando. No tienen fronteras. Están en Japón, en Italia, en Marruecos, en Kurdistán, en Siria, en Etiopía. Hay madres del dolor, madres en búsqueda, madres del gatillo fácil. Hay madres luchando por todas partes. Hoy, 44 años después, estas viejas, con minucioso trabajo, incansable búsqueda, dedicadas por entero a no olvidar, siguen encontrando a sus nietos. Ellas son las que te cuentan su historia.
30 de abril de 1977.
Hasta que una madre dijo un día que nada de lo que estábamos haciendo nos iba a servir para nada. Que fuéramos a la plaza. Que nos reuniéramos en Plaza de Mayo.
Era sábado. Éramos las palomas y nosotras, hermano. Un día de calor espantoso que no había nadie en la plaza. Todas con un monederito en la mano, ni siquiera cartera, de miedo de que pensaran que teníamos armas. Todas. Sin ponernos de acuerdo. Así. Con el documento y nada más. Y la llave de casa para volver. Y el pospel del sute. Todo lo que llevábamos con un miedo espantoso de que a dónde íbamos y qué hacíamos.
Y el día que nos encontramos en la plaza, una era Azucena, y me dice, pensá que nosotras juntas vamos a poder hacer algo, separadas no vamos a lograr nada. Y fue realmente un sello
que hasta el día de hoy es lo que nos mantiene a nosotras unidas.
Fue espontáneo.
¿Dónde están? ¿Dónde están?
Fue el dolor de que nos arrebataron a los hijos. Nadie se preguntó quién son y cómo son, ni había tiempo, ni ganas, ni nada de preguntar. Todo era buscar, 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 saber dónde estaba, nada más.
Hasta que se dieron cuenta que nos estábamos reuniendo y empezó la policía a decir que, como había estado el sitio, teníamos que circular.
Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando.
Entonces empezamos a espontáneamente a caminar de dos del brazo para poder conversar y poder arreglar nuestras cuestiones.
Después, cuando empezamos, nos cerraron la plaza durante casi un año, no nos dejaban entrar. Cada jueves íbamos a una iglesia distinta para que no nos siguieran, para que no nos cerraran la puerta. Entonces íbamos un jueves a una iglesia, nos pasábamos un papelito en los asientos.
En el primer momento no usábamos pañuela. Yo creo que apareció por primera vez cuando hicimos la primera visita a Luján, porque nos perdíamos, no nos podíamos identificar, era acá, era distinto, pues estábamos en la plaza, dábamos vuelta, pero en cuanto salíamos de la plaza era fácil que nos perdiéramos, es decir, que no pudiéramos seguirnos unas a las otras. Entonces surgió como una idea de, en realidad no era de pañuelo, sino de pañal. Simbólicamente era un pañal que nos atábamos.
Y ahora, para dejar oficialmente inaugurado este undécimo torneo mundial de fútbol, Argentina 78.
¿Qué pasa, señora?
Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Hijo, hoy hace 15 meses.
Para nada,
¿dónde están los bebés?
Saber dónde están.
No, que los niños. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos.
Todo eso hace que el hecho horrible sucedido salga de las fronteras.
Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen.
¿Cuál es nuestra fuerza? La unión. Nuestra fuerza es unirnos y después trabajar con el cerebro. Todo lo que uno piensa que puede servir, se hace.
En general, trabajamos institucionalmente, con el acuerdo de todas, ¿no?
Lo que nos ha mantenido y hemos podido tener fuerzas para esto es el hecho de habernos unido y de ser partícipes de una organización como es Madres de Plaza de Mayo.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. Tengo el mapa aquí de la provincia de Jujuy, porque me voy a ir a la provincia de Jujuy, porque en realidad quiero poner un acento en un hecho histórico en particular. Tengo el mapa, hago una especie de zoomcito sobre San Salvador de Jujuy, y ahí veo que si yo salgo para el norte, primero un poco para el noroeste, ¿no? Me voy a Reyes, a Yala, a Oyala, o Lozano, y después viene León, y me parece que es ahí donde quiero ir, porque después viene Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, unos lugares maravillosos. Bueno, pero no quiero hacer turismo en este momento. El 27 de abril de 1821, un grupo de gauchos
conducidos por el coronel José Pachi Gorriti, se enfrentó a los españoles en la Batalla de León. Es un día clave en la historia de Jujuy, igual que el éxodo jujeño. La Batalla de León significó frenar el avance de las tropas realistas, siendo de trascendental importancia para derrotar a los invasores. Acá me quedo un poco medio sin aliento, porque con el melón voy y vuelvo y trato en lo posible de sacudirme, de alguna manera, esta historia que nos contaron en la escuela primaria y en la escuela secundaria, que es la historia escrita, no sé, por Mitre o vaya a saber por quién, pero yo ahora estoy leyendo para derrotar a los invasores. En realidad era una lucha entre invasores. Ahora que estamos de alguna manera rescatando todo lo que tenga que ver con los pueblos originarios. En realidad era una lucha entre españoles o descendientes de españoles. Era una lucha por a ver quién se quedaba con el territorio, porque los dos eran invasores. Ahora que lo pienso, ¿será verdad esto que estoy pensando? ¿Estaré equivocado? Bueno, está bueno sospechar en principio y tratar de ir y volver con el pensamiento y no comerse todos los amagues históricos que te vienen contando desde niño. Sigo, igual. A principios de abril de 1821, 8 tropas realistas ingresaron por la quebrada de Humahuaca hasta la Tablada. El coronel Marchiegui aguardaba la llegada del grueso del ejército realista al mando de Pedro Antonio Olañeta. Así se iniciaba la octava invasión, aprovechando las discordias políticas entre Tucumán y Salta. Sigo pensando. Sin embargo, tras las hostilidades de la guerrilla gaucha, los realistas decidieron retroceder hasta León, ahí vamos, donde armaron su campamento. Ante estos acontecimientos, el gobernador sustituto de Martín Miguel de Güemes, el general José Gorriti, decidió hacer frente a los españoles. Sigo confundido. A pesar de no contar con recursos, reclutó a los gauchos y a todos los habitantes de la zona dispuestos a defender la patria. ¡Uy, papá! Por lo que acudieron voluntarios de los valles y lugareños, establecidos con campamento en la margen sur del río Yala. El coronel Gorriti avanzó sigilosamente y sorprendió en las playas de León a los realistas en la noche del 26 de abril de 1821. El combate duró hasta el otro día. El resultado fue la completa victoria de las tropas jujeñas, que tomaron prisioneros y obtuvieron cabalgaduras y armas. Enterado de la derrota, Olañeta intentó recuperar lo perdido, pero Gorriti le ordenó retirarse bajo la amenaza formal de fusilar a los jefes. Fecha cercana. Gabriela Sica, licenciada en historia, investigadora, docente, doctora por la Universidad de Sevilla, especialista en la historia colonial, trabaja en el Centro Científico Tecnológico CONICET Salta y Jujuy, en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnología y Desarrollo Social para el NOAA, en la Universidad Nacional de Jujuy. Gabriela, ¿estás por ahí?
Sí, por supuesto, estoy en Jujuy, como corresponde.
Como corresponde, muy bien.
Y bueno, y después de semejante presentación, sí. Un poco abrumada.
No, bueno. Pero lo que más me importa es, por un lado, recordar esta fecha, recordar lo que sucedió, pero por el otro lado, ver si esta especie de ida y vuelta que hago con esta cabezota está bien, esto de revisar de alguna manera la historia que nos enseñaron. ¿Cuál es tu pensamiento, Gabriela?
Sí, obviamente, digamos, los estudios y las investigaciones actuales tratan de mostrar que esto es un poco más complejo, ¿no?
Ajá.
O sea, me parece fantástica esta introducción. Primero, bueno, obviamente los españoles habían sido invasores y habían ocupado el territorio a fines del siglo XVI en el caso de Jujuy,
claro.
Dominado el territorio finalmente, sí. Que era de poblaciones originarias.
Sí, ¿no? Seguro.
De todas maneras, digamos, habían pasado 200 años. En realidad, más que de invasores contra invasores, por lo menos todavía en esta etapa de la Guerra de Independencia, uno está acostumbrado, en el colegio nos han enseñado a hablar de los españoles,
sí.
y de los americanos.
Claro,
en realidad,
claro.
Lo que hay que pensar es que es un ejército revolucionario frente a un ejército realista.
Ajá. Okay.
Es más una división ideológica,
sí. Está bien, y no temamos a la palabra política, era una división política en realidad.
Era una división política, y claro. Además es interesante que es una división política que además afecta, en ese momento, digamos, hay gente que es partidaria de la revolución por convicción política,
sí.
Hay gente a la cual la mayor parte de la población de Jujuy, te diría, de Jujuy colonial, la revolución le cae encima,
sí.
y Jujuy tiene 15 años de la guerra en la puerta de su casa, digamos.
Eso.
Entonces, a veces tiene que tomar partido, pues, digamos, no tiene más remedio que tomar partido en la guerra. Y por otro lado, un ejemplo para que se entienda esta división, que a veces inclusive parte a las mismas familias de la época. Hay partes de la familia que son realistas y
sí.
Hay partes que son
claro.
Adheridas a la causa revolucionaria, digamos. No es tan fácil de decir estos son los españoles y estos son los americanos.
Muy bien,
digamos.
muy bien, porque esto me de alguna manera me retrotrae, aunque fue sumamente posterior, a la Guerra Civil Española, donde dentro de algunas familias había algunos de un lado y del otro, y había discusiones muy muy serias en el seno de las familias.
Claro, además hay que pensar esto, o sea, Jujuy está en el centro del frente de guerra.
Claro.
O sea, durante 15 años Jujuy sí. Sufre la y esto lo sufren todos al final, estén del bando que hayan estado.
Eso es.
Lo sufren todos. Pero para darte un ejemplo de cómo a veces es difícil y está todo mezclado, cuando Pachi Gorriti amenaza a Olañeta con fusilar a los prisioneros,
sí, sí.
Los prisioneros, los que estaban al mando del grupo que toma prisionero Gorriti, son los Marchegui, que además son los cuñados, o sea, o la nieta está casada con la hermana de Marchegui.
Claro. Sí.
O sea, Marchegui estaba casado, que era del ejército realista y venía del Alto Perú, estaba casado con una jujeña, por ejemplo.
Ahí está. Y la participación de los pueblos originarios, la participación militar de los pueblos originarios, ¿fue por convicción? ¿Los empujaron? ¿Los obligaron? ¿Cómo fue eso?
Es lo mismo que en todos los... que esto que estamos diciendo. Hay gente que entra por convicción, hay gente que participa porque la guerra está en el propio pueblo.
Claro.
Y lo interesante es que, bueno, y después, a ver, hay como dos etapas de la guerra, ¿no? O sea, una, diríamos, hay que pensar, Jujuy sufre tres campañas del ejército, de los ejércitos auxiliares del norte, dos invasiones realistas, con ocupación a veces de la ciudad y destrucción, por lo menos en tres casos muy graves, con que la población muchas veces se tiene que ir.
Claro. Sí.
Y volver, y vuelve sobre también muchas veces sobre tierra arrasada.
Eso es.
Y entonces, esto también no solamente pasa en la ciudad, que es lo que más se conoce, sino también pasa en la campaña. O sea, hasta 1825, cuando estoy hablando de la campaña, estoy hablando de la Puna y de la Quebrada, y de los pueblos originarios, y de la gente, digamos, que vivían en pueblos que tenían todavía sus tierras comunales a comienzos del siglo XIX,
sí.
Pero también había mucha población indígena que vivía dentro de las haciendas, trabajaba dentro de las haciendas. Hay que pensar,
sí.
Una parte importante de eso se adhieren, digamos, muy, se adhieren porque cuando A partir de 1816, que en realidad lo que se sostiene acá es una guerra de guerrillas, de milicias, de estos escuadrones gauchos de Güemes, Güemes da dos medidas que son muy muy importantes para la población rural. Una es que los pone bajo el fuero militar, que quiere decir que están exentos de la justicia del cabildo. Y segundo, en una segunda etapa les condona el arriendo, el pago del arriendo, que es bastante pesado. Entonces mucha población rural, digamos, indígena, mestiza, criolla, digamos, se adhiere por esto, digamos, por este liderazgo y estas medidas de esta ventaja. Gabriela, y hay otros que se adhieron por convicción también.
Gabriela, siendo licenciada en historia, investigadora y encima docente, ¿haces algún esfuerzo por actualizar las miradas históricas, digamos, por sacar del bronce algunas cuestiones y volverlas de alguna forma maleables, tocables, cuestionables?
Sí, lo que pasa es que también a veces eso produce...
Sí.
Bueno, no solamente yo lo hago, yo trabajo en la universidad y obviamente enseñamos en la carrera de historia que forma, digamos, futuros profesores y licenciados,
sí.
Pero también yo trabajo en una unidad de investigación en historia regional dentro de esa institución que tú nombraste, que se llama CIPED. Nosotros somos un grupo que hace 30 años que trabaja sobre historia regional y también damos mucha importancia a las acciones que pueden ser de divulgación, digamos, de que no solamente nuestras investigaciones que muestran esta cosa mucho más compleja se queden solamente en el artículo científico o en el congreso a lo que van los colegas.
Claro.
Tratamos de hacer, o sea, de escribir, hemos hecho libros de divulgación, e inclusive hemos hecho seminarios internos discutiendo cómo llevar, digamos, una mirada más renovada, porque para nosotros no siempre es fácil comunicarlo de una manera más sencilla, digamos, ¿no?
Pero ¿por qué pasa eso? ¿Porque de alguna manera toda la educación está como congelada en el tiempo y cuesta cuestionar esa educación?
Por un lado cuesta mucho cuestionarla porque, bueno, tiene que ver primero con la idea de cuando en el siglo XIX la historia de alguna manera se institucionaliza y se vuelca en las escuelas, la idea del siglo XIX de enseñar historia era construir la nacionalidad.
Correcto.
Y entonces, por eso esta historia de héroes, de buenos y malos, de españoles contra americanos, que no muestran, digamos, la complejidad que tenía el proceso en la época.
Bueno, pero ya sería hora de mostrar esa complejidad, ¿verdad?
Sí, porque eso tiene que ver también con para qué enseñamos, la pregunta sería para qué enseñamos historia.
Eso es.
Actualmente.
Muy bien, muy bien.
Y yo en lo personal, y esto es una opinión personal, yo creo que que deberíamos mostrar esta complejidad en el sentido de deberíamos enseñar a historia con un sentido de construir sociedades más democráticas, y construir sociedades más democráticas implica, por ejemplo, mostrar que en estos procesos todos participaron, digamos, que la historia no la hacen los héroes, sino que la hacen todos hacemos historia, todos somos partícipes de historia. Y también, por ejemplo, en este caso, usted que me preguntaba si participaban la población indígena obligada, hay que también pensar, por ejemplo, que ellos podían tener también sus propias concepciones de lo que era la patria, no solamente las concepciones que tienen la élite, de lo que era la patria, de lo que es el servicio de la patria, y después de lo que va a ser la ciudadanía, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y eso me parece importante rescatar, que no solamente mucha gente participaba porque estaba obligada, sino porque podía tener su concepción, que a lo mejor no era la del general o no era la del diputado que enviaban a y que esos proyectos políticos están siempre como en disputa, digamos, ¿no?
Claro.
Y esto se ve claramente en el caso de Jujuy, me parece sumamente interesante.
Uh-huh.
Pero eso implica, digamos, pensar para qué va a enseñar uno la historia, ¿no?
Sí, lo que pasa que también, bueno, tendrías que tomar actitudes, no digo revolucionarias, pero tendrías que tomar actitudes bien fuertes como para lograr modificar esta cuestión de la educación, donde incluyo la historia, que tiende a ser conservadora, que tiende a congelarse en el tiempo. A veces yo digo, bueno, una hija mía estudió 50 años después lo mismo que yo estudié en el colegio secundario, y entonces digo, los mismos libros inclusive. Entonces digo, ¿qué pasó? No pasó nada en 50 años, no pudimos en 50 años revolvernos un poco contra esto, ¿no? Y es complicado. No,
esto es así, pero también es verdad que, por ejemplo, a veces también parte de cierta identidad provincial reposa sobre esta historia de héroes, ¿no?
Claro.
Esto es muy fuerte en Jujuy, por ejemplo, porque de alguna manera Jujuy siempre llevó el peso de la guerra y de alguna manera no está, siente siempre la gente, tanto los, digamos, los gobernantes a veces, como la propia gente, siente que no está reconocido en la historia nacional el papel de Jujuy en la guerra de independencia. Y a veces tratar de decir esto, son americanos contra americanos, digamos, eran realistas frente a los revolucionarios, uno está rompiendo mitos sobre los que reposa mucho de la identidad, y claro, eso a veces es muy complicado. Nosotros tuvimos una experiencia bastante amarga en realidad con eso.
Claro, deberíamos encontrar un sistema de hacer reposar esa intensidad en otra parte, porque si
por
queremos...
Supuesto, digamos, claro, porque uno no niega que, como vuelvo a recalcar, Jujuy es el centro de la guerra, y Jujuy es de las regiones que más pierden con la guerra de independencia,
Bueno,
hay que pensar, Jujuy pierde todo en 15 años, todo su stock ganadero, gran parte de su población masculina, pierde una de sus actividades productivas importantes, que era la arriería, mueren más de 200 arrieros, otros escapan porque los ejércitos los requieren. Los empréstitos para los comerciantes, piense que hay tres éxodos donde se abandona la ciudad, cada vez que se vuelve la ciudad está destruida. Y lo mismo pasa en los pueblos de la campaña, nadie niega esta idea, digamos, de la importancia que tiene, pero hay que decir que esto son realistas contra revolucionarios, no españoles contra americanos.
Eso es. 26 de abril, 1821, es decir, 200 años. Gabriela Sica, te agradezco esta aproximación a este hecho y este cuestionamiento también, que me gusta mucho porque me hace funcionar el melón y creo que es compartido con la audiencia. Te agradezco este ratito.
No, te agradezco a vos.
Muy amable, muy amable.
La
escuchaste a Gabriela Sica, licenciada en Historia, investigadora y docente. Ajá. ¿Y dónde la escuchaste? Aquí, en Estudio País.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. Alberto Fernández contó que siempre le advertía a Mario Meoni que descansara y que no viajara a Junín enseguida de trabajar. El presidente contó lo que conversaban con el fallecido ministro de Transporte, que perdió la vida anoche al volcar con su auto en la ruta 7, a la altura de San Andrés de Giles.
Con Sergio Massa siempre hablábamos con él y le decíamos que pare con eso de viajar los viernes a la noche a Junín, porque además tenía la costumbre de manejar el auto y irse solo. Y la verdad es que siempre nos preocupaba, porque no era un ministro que terminaba de trabajar a las 5 de la tarde. Y con suerte se iba a 9:30, 10 de la noche, dice Pache. Y entonces siempre le decíamos pará, que no, a todos en algún momento el cuerpo nos falla, no te vayas manejando. Ayer a la noche, cuando Sergio me llamó, eran las 1:30 de la mañana, y la verdad es que estábamos juntos diciendo por qué no nos dio bola, por Dios.
Siguen las condolencias y repercusiones en las redes sociales por el fallecimiento de Mario Meoni. La secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, expresó su enorme dolor por la muerte del ex ministro de Transporte, mientras que el titular de la cartera de Deporte y Turismo, Matías Lamens, manifestó su enorme tristeza y sostuvo que trabajaron mucho juntos en este tiempo difícil. Dijo que era un laburador, gran compañero, pero sobre todo un buen tipo. Vacunarán a docentes en La Rioja.
Docentes de toda la provincia acudirán a distintos establecimientos designados como vacunatorios para recibir la dosis de prevención del coronavirus. En la capital provincial, Verónica Argañarás, coordinadora del Comité de Emergencia, nos cuenta cómo es el procedimiento para recibir la dosis.
Se hace un listado de cada directivo de cada establecimiento que se mandan al Ministerio de Salud. Una vez que el Ministerio de Salud le asigna un día con una hora, se manda ese listado para el COE, y acá en el ingreso del Estadio de Vargas se recepciona a las personas para que ingresen a vacunar. Y aproximadamente estamos en el promedio de 160, 180 por día.
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja.
Internacionales. Ecuador inició el estado de emergencia y toque de queda con alto acatamiento. Ante el recrudecimiento de casos de COVID y algo más de 18.000 muertes, se dispuso medidas de excepción que incluyen confinamiento de fines de semana y rigen desde ayer a las 20 hasta las 5 de la mañana del lunes por 3 semanas en 16 de las 24 provincias de aquel país.
Tránsito.
Mucho tránsito en la General Paz hacia el acceso norte, Libertador, en Vicente López, con demoras. El puente La Noria, máxima 60 kilómetros por hora. La ruta 8 y la ruta 7 totalmente habilitada a esta hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la capital de La Rioja, cielo ligeramente nublado, temperatura 16 grados 8 décimos, humedad 84%, entrando en Buenos Aires y alrededores. La máxima para hoy 24 grados, ahora cielo nublado, temperatura 16.9, humedad 84%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el día.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Oye, música cubana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
Señoras y señores, tengo algunas algunas consultas que hacer, algunas preguntas que hacer, pero ¿qué hago?
Recalculando.
Por ejemplo, necesito saber cómo cuernos se hace una verdadera humita. Sí. ¿Cuáles son los elementos que necesito? ¿Qué hago entonces? Voy a la consulta. Muy bien, tengan paciencia, tengan fe, tengo delante mío el mapa de la provincia de Tucumán.
Enciende tu GPS.
Por allí seguro que hay alguien que sabe cocinar una verdadera humita. Digo verdadera porque debe haber algunos sucedáneos de las humitas. Y alguna gente que hace una humita un humitoide, es decir, algo parecido a la humita. Pero bueno, quiero ir justamente a las fuentes. Tengo la provincia de Tucumán aquí delante mío. y hago un zoom sobre San Miguel de Tucumán.
San Miguel es la capital de la provincia, apodada el Jardín de la República.
Descubro que hay un montón de ciudades y lugares alrededor de San Miguel de Tucumán, la banda del río Salí, del Fingallo, Alderetes, Villa Mariano Moreno, Tafí Viejo, uy qué lindo está ahí nomás, Villa Carmela, Yerbabuena, El Manantial, Ingenio San Pablo, un poquitito más abajo Lules y más hacia el sur Famaillá, junto con Bella Vista, Ranchillos, acá lo veo, sí. ¡Qué maravilla! Bueno, San Miguel de Tucumán está ubicada muy cerca de la orilla derecha del río Salí, también llamado Río Dulce.
El río Salí Dulce se extiende sobre el territorio de las provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Su cuenca abarca 57.000 kilómetros cuadrados.
El 31 de mayo de 1565, el realista español Diego de Villarroel, por orden del gobernador Francisco de Aguirre, fundó en un paraje que los originarios denominaban Ibatín.
Ibatín significa tierra labrada en lengua tenocote.
La ciudad de San Miguel de Tucumán y nueva tierra de promisión. Porque los tipitos no ponían un nombrecito, no. Era una especie de oración larguísima. San Miguel de Tucumán y nueva tierra de promisión. En 1685 se reubicó la ciudad en un sitio llamado La Toma, cercano al margen, a la margen derecha del río Salí, en donde Fernando Mate de Luna la fundó por segunda vez, pero ya estaba fundada y él no lo vio. ¿Te acordás de Leloutier y la aventura de Don Rodrigo que fundó sobre una fundación? Bueno, pero en este caso no, porque la cambiaron de lugar y Fernando Mate de Luna la fundó por segunda vez. Allí nació la capital de la futura provincia de Tucumán, cuna de trascendentes sucesos de la historia argentina. La batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812, ganada por el general Belgrano, y la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816, dos referencias obligadas para entender la importancia que ha tenido la ciudad de San Miguel de Tucumán en el devenir histórico del país. Población. Digamos que alrededor de, si nadie me desmiente, 800.000 habitantes. Vamos, como te decía al principio, a aprender a cocinar una humita. Pero ¿a quién vamos a llamar? Lo vamos a llamar a él, que está allí, presto, detrás del teléfono. Maxi Cáceres Cano, ¿estás allí?
Buen día, estoy acá.
Te sorprendí.
La verdad que muy contento.
Bueno, dale. Che, Maxi, ¿naciste ahí? ¿Naciste dónde?
Sí. Nací aquí en San Miguel de Tucumán, con padre, mi padre era de Salta y mi madre de Tucumán.
Ajá.
O sea, es una provincia donde ahí está la universidad. En su momento era la universidad más importante del norte,
sí.
La Universidad Nacional de Tucumán, en la cual le venían estudiantes de otras provincias.
Sí,
mi padre,
señor,
se enamoró y salió esta preciosura que soy yo.
¿Está bien? qué bonito, me encantó, porque hay que saber reconocerse.
Bueno, así me decía mi madre, entonces, sí. Bueno, uno
se lo cree.
Se lo cree.
Qué maravilla. Bueno, y el tema de la cocina, sí. ¿Cómo aparece en tu vida, en tu historia?
Bien, en mi vida aparece la cocina en mano de lo que es el deporte.
Ajá.
Yo era jugador de rugby y me gustaba viajar y tenía muchas ganas de ir a jugar afuera del país.
Muy bien.
Entonces se me dio la oportunidad una vez de ir a Israel.
Sí.
En el cual empecé a jugar para una universidad allá. En ese momento no era profesional el rugby,
sí.
Pero sí te ayudaban con un trabajo y el departamento.
Ahí está.
Entonces, en ese momento yo digo, bueno, a ver.
Ah, sí.
Me consiguen trabajo, perfecto, no tengo que pagar alquiler, y ahora, ¿en qué qué es lo que me gusta a mí. Entonces yo en la cocina.
Tu trabajo en la cocina, ¿cómo se expande hacia la sociedad? ¿Cómo te estás comunicando con la cocina y con la gente?
Nosotros en el norte somos muy regionalistas.
Sí, sí, lo sé.
El tucumano en sí es muy de Tucumán y siempre lo que decía recién de lo regionalista que es.
Claro, claro.
Y yo soy un amante de toda nuestra identidad gastronómica de que tenemos acá.
Bien.
Entonces, tuve la posibilidad de conocer toda nuestra gastronomía acá en lo que es en Tucumán. Me fui a toda la parte de los valles, estuve en Amaicha del Valle viviendo un tiempo.
Ah, hermoso, hermoso.
Estuve en Tafí viviendo un tiempo.
Sí.
Hay un lugar entre Tafí del Valle y Amaicha que se llama El Infiernillo.
Ajá.
Y arriba hay un señor que vive hace muchísimos años.
Sí.
Yo calculo que tiene alrededor de los 100 años. En el cual lo fui a visitar y me mostró cómo se cocinaba, cómo hacían que la comida no se le eche a perder.
La conservación.
La conservación de los alimentos, exactamente.
Sí.
Cómo hacían, y bueno, él me explicaba cómo se hacía el charqui.
Sí.
Perdón
que te interrumpo. Recuerdo mal, recuerdo el Abra del Infiernillo y meternos con el auto en una especie de gran, gigantesca nube espesa, baja, densa, hasta salir del Abra del Infiernillo. No sé si no fue en un invierno,
Sí, suele suceder en todos, en cualquier época del año.
Sí,
y es así como vos decías, Quique,
un manto
uno entra y no sabe qué se encuentra adelante.
Qué maravilla.
Y uno llega a subir a la montaña, porque ahí tenés el Cerro El Negrito, que tiene alrededor de 4.500 metros.
Ves el colchón de nubes.
Exactamente, claro. Uno parece como si estuviese suspendido
qué lindo. Bueno, te interrumpí. Bueno, te interrumpí porque estabas contando de la conservación en esa zona.
De la conservación de los alimentos, cómo hacían.
Sí.
Y ahí el señor me explicaba de lo del charqui, cómo hacían en qué época del año, el tiempo que le duraba y todas esas tradiciones que nosotros teníamos se estaban perdiendo, porque es la verdad, se estaban perdiendo, y gracias, como por ejemplo, a vos con este programa, a los medios de difusión, a esta radio tan federal que es, y poder llegar a todas las provincias y poder difundir para que esta parte de nuestra identidad gastronómica no se pierda.
Sí. O sea, es que este rescate que acabas de hacer y este resumen que acabas de hacer, yo lo tenía dando vueltas en el melón, pero no lo podía ordenar muy bien. Vos lo ordenaste.
Es que cuando yo soy un enamorado de la difusión, a mí me encanta lo que es la difusión, obviamente, de la cocina. Y tener la posibilidad de hacer esto por este medio, yo creo que es lo más lindo que le puede pasar a uno.
Maxi, ¿qué es la humita? Primero, ¿qué es? La después vemos cómo lo hacemos. Sí, pero ¿qué es?
Con hambre.
Sí.
Bien.
¿Qué es?
La humita es un alimento que se hizo, que se hace con maíz.
Sí, ok.
Que después nosotros lo fuimos desarrollando y incorporando diferentes ingredientes.
Bien.
La humita, un poco como para hacer una pequeña historia de dónde viene la humita.
Sí.
Nosotros la humita, el lugar verdadero de la humita, dónde nace la humita, es en Perú.
Ajá, bien.
Que por el virreinato del Río de la Plata baja hacia Argentina, entra por el norte, entra por Chile, por Bolivia, estaba en Jujuy, Salta, llega a Tucumán, y ahí nosotros como tucumanos nos adueñamos.
Eso, se apoderan de la humita. se apoderan de la humita y niegan,
la humita.
Pero aparte niegan cualquier otro antecedente. La humita es de acá.
La humita es de acá y es nuestra.
Bueno, ahora vos, Maxi, Maxi, vos me decís maíz. Yo digo rápidamente, me imagino la mazorca. Y me imagino el maíz ese colorado, pero no se hace con maíz colorado, o sí se hace con maíz colorado.
Se hace, sí, se hace con maíz amarillo.
Amarillo,
con,
sí.
Exactamente.
Ok, bueno.
Que busca unos buenos granos de maíz.
Sí.
¿Cómo va a ser para buscar un buen maíz?
A ver.
Va a agarrar, va a agarrar el choclo.
Sí.
Y lo va a, y va a sentir su peso. El choclo es muy livianito, es porque ese maíz está deshidratado, lo va a poder ver en el grano cuando abra la chala.
Muy bien, muy
Entonces,
bien.
Lo primero es eso.
Tantear para ver si está húmedo o está seco.
Exactamente.
Bien, listo,
así es.
Listo.
Y la humita es un guiso asopado.
Ajá, guiso asopado, está bien la definición.
Guiso asopado.
Se entiende.
¿Por qué? Porque es antes... con qué se comían eran todas la primera herramienta para ingerir alimentos, tenían la forma cóncava,
sí,
de una forma de cuchara,
como una cuchara de madera, claro,
exactamente,
y seguro,
y todos los alimentos eran de larga cocción.
Sí, okay.
Nosotros teníamos los guisados, que era que se ponía una papa, carne,
sí, señor,
y una zanahoria. Eso sí. Eran los guisados de antes.
Sí, señor, que después lo conocimos como puchero con otras historias.
Exactamente.
Pero que en realidad es un puchero.
Claro, exacto.
Sí. Ok. Sí. Bueno.
Muy bien. Me pongo a pensar y es verdad, así.
Sí, pero entonces, es una deformación también, porque puchero, los españoles llaman a la olla, eso es un puchero. Nosotros lo llamamos a la comida hecha en esa olla, ya la llamamos puchero. Y esto que vos me decís es un guiso asopado, vamos por ese lado.
Es un guiso asopado, el maíz tiene un alto grado de almidón, entonces eso hacía que espese el agua.
Ah, mira.
Y eran... lo que yo estaba hablando era de cocción prolongada, que era toda los alimentos que se hacían en ese momento.
Okay.
Se hacían en olla de barro o después se hizo en olla de hierro.
Entonces, a suponer que yo ya tengo los granos de
el choclo
amarillo y están buenos. ¿Qué sigue? ¿Cómo hago la humita?
Bien, nosotros tenemos, antes se lo hacía de maíz solo.
Sí.
Ahora vamos a hacer la humita como la hacemos actualmente, aquí en Tucumán.
A ver, dale.
Porque es nuestra, ¿no?
Sí, dale.
Es nuestra la humita. Así que...
No tiene antecedente, nació
no
ahí,
tiene
listo.
No tiene antecedente. Yo las cédulas reales. Bueno,
sí.
Nosotros vamos a poner, por ejemplo, para 8 personas.
Sí, señor.
Vamos a poner... lo voy a dar así sin peso como para que tengan idea.
Sí.
Son 3 cebollas medianas,
sí,
un pimiento rojo.
Sí.
Lo vamos a cortar en cubitos pequeños.
Muy bien.
Tanto al pimiento como a la cebolla.
Muy bien.
Eso es lo primero que vamos a poner en la cacerola o en el recipiente que usted tenga para hacer la humita.
Todavía sin agua, con un poco de aceite.
Todavía sin agua.
Sí.
Sin agua.
Dale.
Caliente la olla.
Sí, señor.
Vamos a poner un poco de aceite.
Muy bien.
Vamos a sofreír la cebolla primero y el pimiento después.
Listo.
¿Por qué la cebolla primero? Porque yo necesito que el ácido de la cebolla evapore y no me quede un producto amargo en el resultado final.
Muy bien, se rehoga la cebolla.
Luego se rehoga el pimiento.
El pimiento, dale.
Una vez que tenemos rehogado eso, vamos a agregar le vamos a poner un poco de sal, un poco de pimienta.
Sí, señor.
Y le vamos a agregar el zapallo.
Ajá.
El zapallo lo podemos agregar de dos formas.
A ver.
Lo podemos agregar rallado.
Sí.
Rallado o en crudo.
Sí.
O bien lo podemos hervir y lo podemos poner en forma de puré. De esta forma nosotros aceleramos el tiempo de cocción.
Sí, señor, ok. Sí, sí, sí.
Si
sí.
nosotros rallamos el
zapallo. Se cocina rápido, sí.
Se cocina rápido porque claro. tiene un alto grado de humedad, entonces sí. se va a cocinar rápido.
Dale.
Una vez que pasen 5 minutos más o menos, va a soltar todo el agua.
Claro.
Y ahí agregamos el choclo rallado.
Ahí está. Bueno, bueno.
Y no le vamos a agregar el agua.
Ajá.
Porque el maíz y el zapallo
van a soltar agua.
Van a soltar agua y tiene el zapallo se lo elige de la misma forma que
sí.
El choclo, que tenga peso, que tenga color,
claro.
eso es importante.
Sí, señor.
El color del zapallo es importante.
Muy
y
bien.
La variedad del zapallo, se puede usar el zapallo plomo, que es el zapallo grande, este con color plomo,
sí.
o se puede usar el zapallo brasilero, que es el más chico y de una cáscara de color verde bien oscura e intensa.
Muy bien.
Y sale... La diferencia que es que con el zapallo brasileño sale más cremosa,
claro,
y con el zapallo plomo sale más criolla, como le decimos nosotros.
Y empiezo una larga cocción con eso.
No es larga la cocción.
Ah, no.
No, 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 no. Antes la hacían larga porque le agregaban mucha agua, entonces hasta que se evapore el agua.
Eso.
O sea,
muy
no,
bien.
No hay que agregarle a.
Sí.
Te puedo agregar, por ejemplo, esa cantidad. Una taza de agua
sí.
suficiente.
Pero cuando veo que la necesita.
Exactamente. Y si no la necesita,
no
le agrega agua. No.
Claro.
No, no.
Me acuerdo de el que tenga perro que le ate y el que no, no. Bueno, si no hace falta, no le agrego agua.
Bien.
Y sigo cocinando.
La humita se puede hacer de dos formas.
Sí.
Se puede hacer. En dos formas de presentación, se puede hacer en olla o se puede hacer en chala.
Ah.
En la chala es lo que cubre el malo, lo que cubre
sí.
el choclo en sí.
¿Qué haces eso como una haces una especie de tamal?
Exactamente.
Ah.
Es de la misma forma del tamal, el envoltorio.
Claro.
Y
claro.
Se la puede
uy, ya está.
Asar.
Sí. Ya está, me dio un hambre. Me vi.
Y ahora,
sí.
nosotros en la humita
sí.
que nosotros tenemos que consumimos en olla.
Ajá, ajá.
¿Cómo hacemos? Porque es la humita da mucho calor.
Claro,
se come
sí.
caliente con un pedazo de queso de cabra.
Ahí está.
Un pedazo de queso criollo queda exquisito.
Sí, eso, maravilla.
¿Cómo hacemos
sí.
como para que este plato sea más fresco?
Ajá. A ver.
Lo que hacían antes, lo que me explicaban, era cortaban el albahaca
sí.
en tiritas muy finitas
sí, señor.
Y las mezclaban en el momento de servir, no en la cocción,
ah, claro.
sino en el momento de servir.
Y la albahaca refrescaba la comida.
Da la frescura que necesitábamos, exactamente.
Está bien. Che, bueno, nada, simplemente este arrime, Maxi, me estoy quedando sin tiempo,
pero
realmente es una explicación muy sencilla y es una forma de preparación también muy sencilla.
Sí.
Yo pensé que era todo mucho más complejo.
No.
Así que bueno.
Los platos que nosotros...
Sí.
Consumimos y que tenemos
son platos
sencillos
sí.
y rápidos de hacer.
Maxi, te mando abrazo grandote. Cuando ande por allá te chiflo y a ver si puedo probar algo de lo que haces, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Quique, y muchas gracias por difundir nuestra identidad gastronómica del norte de Argentina. Y esperándote en la visita te vamos a esperar con un plato de humita y con los brazos abiertos para que sigas difundiendo nuestra gastronomía.
Abrazo grande.
Saludos a todos.
Bueno.
Gracias.
Chau. Lo escuchaste a Maxi Cáceres Cano. ¿Dónde? En Tucumán. ¿Dónde? En San Miguel de Tucumán. ¿Qué preparó? Humita con Maxi Cáceres Cano. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Dique, N de corta y con un apóstrofe, que significa el el yaguareté que araña la corteza del árbol, del tronco, entonces tiene un sonido carrasposo.
Estudio País, un gran encuentro.
Estudio País,
muchas tonadas,
muchas tonadas,
muchas tonadas, un gran encuentro.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, mi nombre es Leticia Turbay. Vivo en Bolsón, en la comarca andina del Paralelo 42. Actualmente estoy cantando en un dúo junto a Gabriel Huertas, que me acompaña en el piano. Hacemos temas propios. Y aunque bien yo me identifico más con el ser cantora que con ser compositora, de tanto en tanto me gusta crear algún tema. Y hoy les voy a dejar por aquí un tema mío que se llama Atata, que está dedicado a mi abuelo paterno. Y en la letra y en la melodía se reflejan recuerdos, momentos vividos, olores. Espero que lo disfruten.
Argentino de Canciones.
Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas.
informate más en argentina.gov.ar/vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
El aire que nos une. Nacional. La radio pública.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la radio pública.
Uy, se me mira. ¡Ay, Dios santo! Se me apretujaron un montón de oyentes. Llamó Eduardo Vicario. A pesar del apretuje, dice Vicario desde Chascomú. Sin ese final, Chascomú. Hay como una H final, Chascomú. Buen día, jefe, buen programa. Saludos, Eduardo Vicario. 8 años de la represión y destrucción del taller 19 del Hospital Borda. 26 de abril, 11 horas, Frente de Artistas del Borda, Arte, Lucha y Resistencia. Quique, ¿serías tan gentil, amable e irreductible en difundir esto? Muchas thank yous. Es un acto recordatorio de la invasión que sufrimos en el Hospital Borda por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para construir el centro cívico en los terrenos del Borda. Allí fueron heridos, internados en el hospital, médicos y enfermeros. 26 de abril, 11 horas, Frente de Artistas del Borda, Arte, Lucha y Resistencia. A ver, oyentes que se comunicaron durante la mañana en nuestro Facebook Estudio País Radio Nacional, al WhatsApp 351-764-5061 o al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Camila Gutiérrez, quizá deberíamos reivindicar los y las periodistas de medios comunitarios, realmente comprometidos con su realidad y la de quienes los rodean. Hay listas y páginas donde pueden descubrir, por ejemplo, cientos de radios comunitarias. Tal vez haya una cerca del barrio de cada oyente y no lo sabemos. Son grandes profesionales, aún más, porque hacen más con menos recursos y muchas veces más arte y originalidad. Abrazo, gracias por acompañarme cada domingo, dice Camila, porque seguro escucha este programa el domingo. Paul Jorné, vivo en Tandil, Buenos Aires. No sé cómo el Prezi puede comunicar mejor cuando gran parte de la población repite como loro lo que dicen los medios dominantes. Es increíble que quieran a quienes los han endeudado, cerrado escuelas, cerrado hospitales, aumentado todo, devaluado a su propio beneficio, y es tal la ignorancia que lo van a votar nuevamente. No creen en las vacunas. No sé cómo no entienden que este gobierno agarró un hierro al rojo y encima la pandemia. No me gustaría estar un segundo en sus pantalones. Manifestaciones en Quinta de Olivos para que se abran las escuelas, etcétera. Hasta los pobres de acá defienden a quien los hizo pedazos, es de no creer. Bueno, se hace largo, otro día sigo, dice Paul. Abril Vega, otra cosa, los programas anteriores no están. Lo mismo en Spotify. Susana Rodríguez, de Parque Chacabuco, Cava. Digo, con el tema del gobierno, yo no perdería de vista un enfoque más general de cómo se comunica. O las marchas y contramarchas en las directivas. Me es más fácil con audio, no sé si se acepta. Ona Irma de Valle Hermoso, con el celular pude grabar esta alegría de Valle Hermoso, el tren probando la vía. La alegría llegará por aquellos lugares, es maravilloso vivir esto con tan bajo costo y poder mezclarse con plena naturaleza. Gracias a Trenes Argentinos de la Nación, artesanos de vías férreas, hacen felices a muchas personas comunes como nosotros. Gracias, saludos. Carola, Miriam, cada sábado te esperamos para viajar por nuestro amado país, con mate, por supuesto, una jachallera en Castelar. Abrazos. Genial, el mendocino que le puso letra a la cortina. Hoy no lo pusiste, Pessoa, pero ¿cómo sos? María Selena, qué lindo. Me gusta escuchar tu programa todos los sábados, desde Morón, mate en mano y en mi caso preparando los trabajos para trabajar en clases virtuales. Fer, Catuto Ojeda, saludos desde La Pampa, Titi Richie, ojalá. Hola, Quique. Esperando tu editorial, recorrer el país a través tuyo, respiro en estos momentos tan tristes y penosos, donde ningún dirigente aporta nada, solo enfrentarse. Gracias por la compañía. Carmen Tula, Jotayán. Espero con ansias el sábado para poder recorrer el país con tu voz y amplio conocimiento. Me perdí dos sábados, pero espero que no haya nada que me complique escucharte. Mari Alba de Ramos, Quique, en la búsqueda de una radio que no me grite, no nos angustie, encontramos en una pequeña radio, FM La Patriada, solo por streaming, a Lucho Galende, que no corre atrás del escándalo y la basura, analiza el qué y el cómo de lo que nos dicen, reflexiona, informa de verdad en un tono amable, está a las 13, escúchalo, hacenos caso. Gracias por poner este tema sobre la mesa. ¡Ay, Dios! Me escribió también Horacio Finoli. Dice, soy más que viejo, un clásico bucanero de este oficio, subyugado por lo que haces. Por favor, pasame el nombre y el sitio web de tu hija y yerno por el tema musical que pasaste hace dos sábados, una maravilla. Bueno, búscalo en YouTube. Leyendo ando. Poné, leyendo ando. Y salta, ¿qué va a hacer? Mamá mía, pero loco, se lo pasaron hablando, se lo pasaron marcando, escribiendo. Yo no doy más. Claudia Trasande de Tigre, clarísima Alcira, la del programa anterior. Además de tener que ser un proyecto nacional, no se puede seguir destruyendo el río y la vida. Habla de la hidrovía y la charla con Alcira Argumedo. Gran abrazo. Víctor Anchaval, Radio Nacional Santa Fe, no lo saca al aire. Ah, este es el que se quejaba de esto y lo dije al principio del programa. Melissa Trad, Maemod, encantada de haber sido parte de este episodio desde San Juan. Melissa, María Soledad Michelena, mi saludo desde Morón, acá, en casa con la radio y unos ricos mates. Soy docente y estoy preparando material de lectura y actividades para mandarle a mis alumnos que por dos semanas trabajaremos desde la virtualidad. Cristian Noriega, saludos de Cristian y Beatriz desde Mercedes, Buenos Aires. Ya volveremos a la hostería, a la Merced, sí, cuando podamos abrir, ya te dije, en 10 o 15 años... Vamos a abrazarnos. Marito Tito de Mercedes, si pasás la samba en sombras tú de Remberto por la bruja y otro, no sé, te mando un beso. Sergio Luque, cuando charles con alguien que tenga un cargo público, no importa de qué partido, pregúntale por favor qué fue lo que hizo bien aquel a quien él reemplazó. Una sola cosa, tal vez no muy importante, porque me cuesta creer que siempre lo que hizo el otro está mal y lo mío está bien. Sería lindo escuchar a alguien reconocer alguna vez que algo que hizo el otro que estuvo en su lugar estuvo bien hecho. Saludos, Mariano Quintana. Buenas, desde Rosario, muy buen programa, don Quique. Ay, loco, pero me van a poner fosforescente. Bueno, tengo más, que me han quedado por aquí. Sí, anclados.
Y ahora... nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Me voy nuevamente a Formosa. ¿Viste el mapa de Formosa? Como es como una especie de bufanda, eso es como una especie, sí, de bufanda puesta a 45 grados. Sí, es bastante parejita la provincia. Claro que es un río al sur, un río al norte, pero vamos a ver, vamos despacio y por partes. La provincia de Formosa está ubicada en la región del nordeste argentino y ocupa íntegramente el área del Chaco Central. Formosa limita al norte y al este con la República del Paraguay, al oeste con la provincia de Salta y al sur con la provincia de Chaco. El territorio provincial formoseño se encuentra dividido en 9 departamentos. Población, Formosa tiene, bueno, a ver, según el censo 2010, ponete un poco en onda con la cifra, 530.000 y pico habitantes. Así que anda calculando lo que puede haber pasado en estos 11 años. A partir de la encuesta permanente de hogares, INDEC, de 2010, la ciudad de Formosa tuvo el segundo índice de desempleo más bajo del país, con un 2,2%. ¿Qué hago? Me voy despacito haciendo un zoomcito hacia el centro de la provincia, hasta Las Lomitas. Acá estoy viendo, acá veo a Juan Bazán, estoy viendo Pozo del Tigre, estoy viendo Pozo del Mortero, ¿qué más? Los Chiriguanos más para arribita. Bueno, pero me vuelvo a Las Lomitas. Se ubica en el departamento Patiño, en el centro de la provincia, a 300 kilómetros de Formosa capital. Las Lomitas debe su nombre a las lomas que rodean la población por el norte y el este. Las lomas son montículos de tierra pronunciada de cientos de metros de extensión y hasta 7 metros de altura. Las Lomitas, ciudad termal ferroviario, Formosa embarcación. El ferrocarril se comenzó a construir en el año 1908 en Formosa capital. Después, con los años, nos encargamos de hacerlos pelota a todos los ferrocarriles. Pero esa es otra historia. Se establece en 1914 como año de fundación de Las Lomitas, el mismo año en que se inauguró la estación de tren. En 1952 se elige, mediante el voto popular, el primer intendente de Las Lomitas. Es elegido Emilio Leliur para ejercer el cargo entre 1952 y 1955. Las Lomitas es una ciudad que en el censo 2010 registró un crecimiento muy grande, del 70%, pasando de 28.000 y pico habitantes. En el 2001 tenía 10.000 nomás. Economía, agricultura. La zona se caracteriza por el cultivo de sandías, melones y frutillas. Ganadería, se produce sobre todo ganado bovino. Industria, hay incipientes explotaciones de hidrocarburos. También se encuentran pequeñas producciones de carbón vegetal y madera forestada. Turismo, en la zona de Las Lomitas se realizan viajes de observación de aves, que están considerados de los más completos en el país. La zona de Bañados, sobre todo en invierno, recibe numerosas variedades de especies. LRA20, AM1270 y FM93.5, Nacional Las Lomitas, Formosa, Ruta Nacional 81 y Ruta Provincial 32. Mónica Rojas, ¿estás por ahí?
Buen día, ¿cómo están? Acá estoy atentamente escuchando con respecto a la historia de nuestra querida ciudad de Las Lomitas.
¿Y es más o menos como la conté o estoy macaneando?
Es como la contó, exactamente, es como la contó, sí. Estamos justamente ahora en la radio, sí, hablando con usted, tenemos un programa que lo hemos cerrado hace minutos, ¿no? Y digo, bueno, qué linda que esa historia siga en las redes, ¿no? Y que la gente que esté interesada en saber dónde quedan Las Lomitas vaya directamente buscando y se informe un poco.
Contame de tu trabajo en la radio.
Bueno, yo estudié periodismo, me recibí hace como 10 años ya, con una experiencia en otros medios de comunicación y bueno, ahora tener la posibilidad de estar en mi tercer periodo ya en la Radio Nacional, por cuestiones de gestiones o de cambio por allí no me he quedado, ¿no? Se sabe cómo es.
Sí.
Los medios, paso siempre eso.
Claro.
Pero acá con toda la fortaleza de poder seguir trabajando, actualmente estoy acompañando a nuestra querida directora, que es una mujer, Norma Vergara, de esta nueva gestión y un trabajo articulado también con el gobierno de turno, que el cual estamos sosteniendo, ¿no? En este marco de pandemia. Hacemos la conducción de los programas, vamos rotando de turno también, me encargo de la redacción periodística, en el área digital también, con un equipo de trabajo, el cual estoy acompañando también, y bueno, trabajando desde exteriores, en el piso, haciendo de todo un poco.
Describime la radio, ¿dónde está? ¿En el centro de Las Lomitas, por fuera de Las Lomitas?
Sí, se encuentra casi a la salida de la ciudad de Las Lomitas.
Sí.
Si vienen en el ingreso, sí está el centro, ¿no? Viniendo desde la ciudad capital de Formosa, viniendo desde otras localidades.
Ajá.
Está la entrada. Nosotros estamos a la salida, yendo para Juan Gregorio Bazán, que lo has nombrado, ¿no?
Claro, claro.
Estamos sobre la ruta nacional número 81, acceso en la ruta provincial.
O sea que
32,
si venís de Pozo del Tigre, la radio está antes del pueblo.
Si venís del Pozo del Tigre, no, está mucho después, ¿no? Está saliendo hacia el oeste, yendo hacia Ingeniero Juárez, hacia Laguna Yema.
Espérate, porque entonces
no lo
ubico en el mapa. Ubico Bazán, sí, en el mapa.
Bueno, mucho antes a Bazán, listo. Estamos dentro de la jurisdicción urbana de la ciudad de Las Lomitas.
¿Y cómo es ediliciamente la radio? Así me la imagino un poquito.
La verdad que es un edificio que, próximo a cumplir sus 50 años, ¿no? De la creación de la radio, el 19 de mayo, estamos de cumpleaños.
Sí.
Una radio que tiene muchos años ya vivido y transitado. Con la misma infraestructura, en lo cual me estás preguntando de edilicia, la misma, creo que se conservó eso, y eso es lo bueno, ¿no? Tenemos el espacio de estudio, que es de la M, el estudio de la FM, la sala de operación técnica, que es muy amplia, la planta transmisora también, que se encuentra atrás, tenemos la parte de entrada, la dirección, la recepción, la administración, los baños, la cocina, el tesoro de atrás.
Mónica, ¿y eso está bien mantenido o le faltan cosas?
Mira, ¿cómo la hemos recibido en la gestión anterior? Sí, la verdad que hay un cambio muy notorio, ¿no? Con esta nueva gestión, estoy hablando hace un año que se ha remontado todo.
Sí.
Cuando ingresó en la gestión Norma Vergara, que ella pertenecía a la planta, trabajaba acá, trabaja como locutora, ahora ella es la directora a cargo de esta emisora. Tenía muchos temas de micrófono, los micrófonos no funcionaban bien, no teníamos consola, hemos podido adquirir una consola gracias a la gestión del Ejecutivo Municipal que nos ha obsequiado. En cuanto a utilidades, también hemos recibido sillas y algunas cositas que se van cambiando, pinturas, cortinas, que la mujer cuando está en un espacio, ¿viste cómo es? De querer poner una cosa acá.
Claro, me imagino,
quedó hermoso, con plantas incluso, que también hemos puesto un par de plantas, quedó hermoso.
Bueno, contame sobre, ya que estás en el periodismo, haceme un reflejo del tema conflictos por la vuelta de las restricciones por la pandemia, manifestantes, represión, heridos, detenidos, capital formoseña, ¿qué sabes de todo eso?
Mira, eso pasó todo en la ciudad capital, gracias a Dios estos últimos tiempos no, con esta nueva restricción, este nuevo DNU que ha sacado el presidente de los argentinos, ¿no? Y que la provincia de Formosa lo tomó para toda la provincia y cada una de las localidades.
Ajá.
Sin embargo, cada una de las localidades, ya que hay municipio, la maneja el intendente de la localidad de acuerdo a la situación epidemiológica que está atravesando la ciudad, que es muy distinta, ¿no? Sabemos donde hay más incidencia epidemiológica es la ciudad capital de Formosa, Clorinda. Ahora hay en otras localidades también nuevos casos con respecto al COVID-19, pero se está manejando el mismo protocolo.
¿Y en Las Lomitas específicamente cómo lo manejan?
Lomitas tenemos un decreto municipal que nosotros, una vez que hay un DNU presidencial, respetando la mesa de COVID de la provincia, que la lidera el gobernador de la provincia de Formosa, luego adopta Las Lomitas ese DNU y, bueno, sale un decreto. El decreto municipal que estamos manejando hoy, estamos con las mismas restricciones. Los horarios habilitados de poder transitar son durante el día hasta las 19 horas, por ejemplo, es el tema del comercio.
Sí.
Acá está un poquito más libre la zona en cuanto a las actividades deportivas, se puede practicar al aire libre, no están restringidas, pero sí respetando el distanciamiento entre personas, que es 2 metros, la utilidad del barbijo, el alcohol en gel, que también cuando se liberan los pagos. En las provincias de Formosa creo que es una de las únicas provincias que libera los pagos antes, ¿no? Ya creo que el cronograma lo tenemos para la semana que viene, que inicia con el personal pasivo, luego al activo, y bueno, también se respetan el protocolo.
Háblame del bañado La Estrella, que lo menté al principio, de ese humedal gigante que tiene.
Yo escuchaba atentamente en cuanto que ha nombrado producción, desde acá se sale la primicia de las curcubitáceas, de la sandía, de acá de la zona de las Lomitas, pasa hasta el mercado central de Formosa y luego pasa a Buenos Aires.
Claro.
Somos primeros en eso y la verdad que sentimos mucho orgullo porque personalmente nací, me crié y hoy tengo la oportunidad de estar trabajando en mi querida ciudad y bueno, eso también te quería contar porque hay muchos productores acá, pertenecientes de la zona del Bañado y de otras jurisdicciones también. El Bañado de la Estrella es uno de los humedales más importantes donde justamente en esta época del año se reciben turistas de no solo de otra provincia dentro de la Argentina, sino que también de otros países.
Sí, me imagino que ahora no.
Sí, ahora no por el tema de la pandemia.
Bueno, claro.
Sabemos que eso no, pero nosotros hemos tenido la posibilidad de visitarlo no hace mucho por el tema periodístico, porque queremos armamos videos y todo, y subimos a las páginas principalmente de la radio. Realmente hermoso, la verdad, un lugar soñado.
¿Pero qué tiene de característica fundamental, atractivo?
Atractivo la naturaleza, que hay plantas que por allí en tu vida has visto y no sabes qué es. Entonces tenés un guía turístico incluso que está preparado con estos cursos y talleres que brinda el municipio de la localidad de Las Lomitas y también a través del turismo de la provincia. Tenemos muchas, en cuanto a avistaje, también aves. Ahora por la crecida no se puede observar mucho. Hay un lugar donde es el rincón de los pájaros.
Perdón, ¿qué es la crecida?
Está en crecimiento el agua, ¿sí? Ahora no tengo el dato preciso, pero sabemos que estaba en alza, ¿sí?
Okay.
Y más que nada que se han registrado precipitaciones. El día de ayer hemos tenido una lluvia muy fuerte en zonas aledañas, ha llegado a llover un 80 milímetros.
Sí.
Gracias a Dios este año mucha agua. El año pasado hemos sufrido sequía.
¿Es una zona protegida el humedal?
Sí. La verdad que hermoso.
Bueno.
Te comento al margen de esto que no tenemos abierta la actividad turística en sí, pero las personas que vivimos dentro de la ciudad de Las Lomitas podemos irnos hasta el Bañado. No está prohibido eso, sí.
Claro.
Que es algo que hacen los fines de semana, por ejemplo, que podemos llegar a hacer nosotros, la familia, ¿no? Evitando siempre la aglomeración, sabemos que la policía de la provincia está trabajando fuertemente, el hospital distrital número 2 de la ciudad de Las Lomitas también tiene un gran circuito porque abarca varias jurisdicciones que también están trabajando en este contexto de pandemia.
Hay una institución que se denomina CEDEVA, Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias. Sí. Sé que hay un convenio con el municipio de Las Lomitas. Sí. Describime esto, ¿qué es? ¿Para qué sirve?
Mira, este convenio con respecto al CEDEVA ha iniciado ya en los inicios de la pandemia como para poder reactivar la economía local, ¿no?
Sí.
Y sabemos que hay productores, agropecuarios, ganaderos, y hay de todo acá en la ciudad de Las Lomitas porque hay mucha tierra, ¿no? Más que nada en las zonas aledañas, ¿no?
Sí.
Y la mayoría son productores, al igual que las carreras que trae, que tenemos un instituto terciario de formación docente continua y técnica.
Ajá.
También las carreras están orientadas justamente a eso,
a afianzar
la producción y de que, bueno, los grandes productores, bueno, que es una herencia esto, ¿no? Y ese es el objetivo final de esto, es que los chicos, los jóvenes, queden en sus campos y puedan seguir produciendo gracias a los convenios que hay dentro del Estado Nacional, Provincial y Municipal.
Ofrecer oportunidades de desarrollo para que la gente se quede y no se vaya.
Exactamente, desarrollo sostenible y económico, ¿no?
Donde
te da la posibilidad a vos, de pequeño productor, que puedas crecer el día de mañana, incluso puedas vender tu producto. Y bueno, eso es lo que estamos hablando también de soberanía alimentaria.
Ahí está.
Tan nombrado el tema, donde podamos producir nuestro propio producto e incluso ser los consumidores locales, ¿no?
Claro.
El CEDEVA, bueno, viene apostando fuertemente a la producción. Estos días justamente se ha llevado a cabo la entrega de los reproductores caprinos. Estamos hablando de que cada reproductor cuesta 20.000 pesos.
Sí.
Se han entregado 13 reproductores, o sea, 13 familias fueron beneficiarias directas de este programa, ¿no? De una raza, de la raza Anglo Nubia, Cis, que eran algunos, y los otros eran de la raza Boer. Unos producen leche y los otros, bueno, era increíble. Nosotros, yo no conocía, te cuento, ¿viste? Uno a veces desconoce, pero hablando con los ingenieros, entramos más en profundidad con el tema.
Claro,
y,
claro.
Posiblemente el día de mañana, como ellos dicen, estos proyectos que tienen, ¿no? Con el intendente de la municipalidad, el señor Atilio Basualdo, y el concejal Pablo Basualdo, es, bueno, de formar, de dar cursos, talleres también, que próximamente se los van a, van a empezar.
Muy bien.
Con respecto a estos reproductores, ¿no? Para que el día de mañana se pueda generar el queso de cabra que,
ajá.
que en otras localidades ya, ya está implementado.
Mónica Rojas, LRA 20 AM 1270 FM 93.5. ¿Alguna otra cosa que quieras contarme desde allí, desde Las Lomitas?
Mira, contarte muchísimas acciones que viene llevando a cabo justamente el Ejecutivo Municipal, ¿no? En cuanto a obras. Somos una de la mayoría de los intendentes de otras localidades, dice la localidad ejemplo, ¿no? En cuanto a gestión, ¿no?
Sí.
Están trabajando en cuanto a obras en este marco de pandemia, no se ha frenado los trabajos, casi la totalidad de la localidad está enripiada, los sectores de la parte céntrica, asfalto renovado, asfalto de hormigón que tienen una durabilidad de muchos años, ¿no? Poder decirte esto, y también que hace poco se ha inaugurado el Poder Ejecutivo, un edificio moderno, ¿sí? Que ha venido el gobernador de la provincia de Formosa, y también se ha inaugurado un colegio privado de gestión privada, estatal, pero de gestión privada, que tenemos acá en la ciudad de Las Lomitas, es el Instituto de Santa Teresita. Después varias instituciones educativas que continúan, se continúa trabajando, por ejemplo acá en este barrio donde está la Radio Nacional Las Lomitas, cerca hay otro barrio que se llama Barrio Meta, también se está realizando la construcción de un nuevo edificio educativo en la zona. Muchas cosas para contarte,
bien,
la verdad
bien,
que
bien,
si
bien,
nos
bien.
Ponemos a hablar, hay mucho movimiento en la ciudad.
Gracias Mónica, te mando abrazo grandote.
Gracias, un beso enorme, un placer.
La escuchaste a Mónica Rojas, LRA 20 AM 1270 y FM 93.5, Nacional Las Lomitas, provincia de Formosa. ¿Dónde escuchaste esto? En Estudio País. Programa viejo, Vos sabés que me abrumó a mí el programa y estoy yo acá. No, demasiadas cosas. Tiene que haber menos cosas. Empezó a poner más música. Bueno, hay días que no se puede. Hoy se me apelotonaron varias cosas. Mira, no doy más. Mira. Mejor me voy a descansar un rato porque estoy agotado. Agotado, cara dura, laburás una vez por semana. No, señor, no es verdad. Laburo toda la semana porque hago otras cosas. ¿Vos te crees que es lo único que hago esto? ¿Qué tenés en esa cabeza? No. Pero alguna vez te podrías despedir, ¿no? Jamás me despedí de un programa porque me trae mala suerte.